Bienvenidos a Misterios, tu podcast sobre Apple, actualidad, rumores y análisis sobre la manzana.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a Misterios. Hoy sí, capítulo especial. Tenemos a un compañero de profesión y colega, Borja Sandoval, Retromática, a los oyentes.
Retromática, buenas tardes, propicios días.
Propicias tardes, sí.
Propicias tardes y sí, Retromática para los amigos y para los enemigos también.
Pues sí.
Para todos.
¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Bien, pues mucho lío. Ya estábamos comentando en el micrófono cerrado que estamos todos sí. Hasta arriba. A ver si sí. Estos 4 días de descanso nos vienen, por lo menos de desconexión, nos vienen bien a todos.
Sí, yo creo que sí. Por lo menos es que, joder, desde Reyes no ha habido un puto puente. Por lo menos aquí los que somos de Madrid, o sea, nos ni ha tocado pringar, pero vamos.
Así que a ver si desconectamos un poco, que al final será que no, porque terminaremos friqueando y
siempre hay algo que hacer. Sí. Siempre hay algo que hacer. Y nada, este podcast que teníamos ganas de hacerlo hace ya tiempo, pero le venía comentando antes a Borja a micro cerrado sobre una experiencia que viví yo la semana pasada y justo ha sido su episodio de hoy, que ha sido el tema de la pantalla de Apple, ¿sabes?
Bueno, yo ayer lo titulé un poco excesivo, sí aparte.
Claro, yo no sabía, le he dado en el podcast a escuchar en el coche y no sabía de qué iba, o sea, ni siquiera he leído el título, simplemente me he puesto a escucharlo y, joder, justo ha sido la misma experiencia que tuve yo la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, cuando la vi en la misma Apple Store, además, precisamente, y es sobre todo en base a las experiencias, a ver, a grosso modo, sin poderla probar como nos gustaría, pero de la nueva Studio Display de Apple. Que antes de verla ya teníamos más o menos todos preconcebidos una idea, ¿no?, sobre el papel, pero que una vez que la ves, yo en mi caso ha sido para mal, mi sensación.
Sí, a ver, esto no es evidentemente un análisis exhaustivo y bueno, vamos a ver, la pantalla se ve bien. O sea,
eso sí.
Hablando ya en términos absolutos, pero es un despropósito. Tiene ciertas cosas que son un despropósito, algunas, unas cuantas. Y vamos, yo me llevé un chasco bastante, bastante grande. De hecho, fíjate que hablábamos del título del podcast, que lo he titulado La pantalla de la vergüenza. O sea, es que es un poco vergonzoso viendo el resto de productos de Apple y la gama que tiene ahora mismo, que en algunas gamas está muy por encima del resto, como el tema de los procesadores. Pero joder, lo de la pantalla es que no. Y alguna cosa que se me olvidó comentar en el podcast ayer, que luego te lo comentaré, que me ha llamado mucho la atención de la pantalla.
No dices, me resultó curioso porque además a mí en el trabajo me ha pasado de gente que estaba detrás de una pantalla, salida de Apple y dudó, pero yo tengo amigos como Pedro García que me dijo, tío, a mí 27 pulgadas a día de hoy se me antojan pequeñas, o sea, es decir, es lo justo, pero hostia, cuando uno se gasta 2.000 pavos en una pantalla entiendo que es una pantalla de futuro. Y yo qué quieres que te diga, Retro, pero a mí una pantalla de 27 a 5 años la veo pequeña.
O sea, Fíjate que yo las pulgadas es algo muy personal, porque yo, por ejemplo, ahora mismo tengo delante un monitor de 32 pulgadas de Asus, no ultra panorámico, formato estándar, 16:9.
Sí.
En la oficina tengo uno de 27 y de la misma resolución, y claro, veo las cosas muy chiquitinas. Yo ya soy un señor mayor que tiene presbicia y esas cosas, y ya la letra está pequeña.
Hay que subir la fuente ya, Borja.
Sí, joder, ya te digo. Pero claro, el tamaño es algo muy personal. La diagonal de pulgadas, mejor dicho,
eso
es
sí,
algo que, bueno, pues a algunos nos puede resultar ya pequeña, porque yo me fui muy bestia y me compré una pantalla de 32 pulgadas encima de estas curvas y tal, que quieras que no, pues eso es otra historia. No tiene nada que ver la pantalla que yo tengo con esta, pero las pulgadas es algo muy personal, porque depende del espacio, de tus preferencias, de si vas a tener una o dos. Entonces, a mí las pulgadas, pues yo las pulgadas no comenté nada porque no me parece, ya te digo, que me lo veo algo muy personal. Cierto es que tú, y es verdad que cada vez compramos pantallas más grandes y al final es como comprarse un móvil de 4 pulgadas hoy en día.
Yo a lo que me refiero, Retro, es que yo creo que ya que el desembolso es grande y ya que Apple ha sacado un precio bastante elevado, yo hubiera optado por tirar ya unas 30 pulgadas, por lo menos, ¿no? 30, 31, ¿no? Es decir, hostia, algo que te dure ya, decir, vale, a lo mejor ahora mismo incluso lo ves grande, pero que vas a tener pantalla para años, ¿no?
Sí, creo además, yo, fíjate, habiendo crecido el iMac básico hasta 24, pasar de 21 y media tenía antes, ¿no? 21, sí, 21 y media.
Sí, eso es.
A 23,7 o 23,9 que tiene, que tampoco son 24, pero bueno, para redondear, 24 pulgadas. Y joder, la pantalla cinema, de hecho, mucha gente ha comentado que es la misma pantalla que hace 3 o 4 años, y efectivamente es la misma pantalla que hace, no sé el tamaño, pero ya digo que como el tamaño es algo muy personal, que a algunos 27 pulgadas les resulta muy grande y a otros ya nos resulta un poco escaso, por eso tampoco lo comenté como un, para mí entender, un defecto. Vale.
A ver, yo ahora mismo estoy delante de una LG de 27, ¿no? Y en el trabajo tengo dos de 27, o sea, me refiero que 27 pulgadas es un tamaño cojonudo, no digo que no. Yo lo que me refiero es eso, es sobre todo cuando ya pagas ese extra de dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo, joder, yo mi pantalla creo que fueron 300 euros. O sea, que por cierto tiene HDR, también hay que decirlo.
Sí, la mía también. Yo creo que... Ayer comenté que había pagado 260, que el precio no era exacto, porque resulta que tenía un bono de descuento en PC Componentes porque había devuelto algo y me...
Yo creo que tenemos la misma...
Y fueron 300 y poco. Es una Asus VQ32, no sé qué.
La mía es LG, la mía es LG.
No, esta es Asus de 32 pulgadas. Y bueno, me costó también 300 y poco y tiene HDR.
Por eso, que es verdad que es un HDR de aquella manera. Que,
sí,
bueno,
claro, que no es LED, veces, evidentemente.
Claro. Tienes que quitarlo porque te deja unos colores que se hace daño a la vista.
Sí, sí. Yo de hecho lo tengo deshabilitado, pero...
Sí.
Pero eso, bueno,
eso es decir,
tamaño...
El tamaño importa, Retro.
Sí, bueno, ya te digo que yo no lo veo tampoco un problema. Hombre, comparando con lo que cuesta, sí, claro. Evidentemente con lo que están cobrando ya te podrían dar un poquito más. Sí.
Pero bueno, yo creo que nuestra crítica, que estamos en esta puesto totalmente de acuerdo, es en base al precio y cómo se dice, y características de la propia pantalla, ¿no? Ya olvidándonos del tamaño, es decir, la falta de HDR, la falta de 120 Hz, los reflejos en la pantalla, no sé.
Claro, a ver, no me mencionen los 120 Hz, que luego dicen que si soy un talibán, que si Mr. 120 Hz, me llaman de todo.
Entiendo, yo he cambiado un poco mi percepción en ese aspecto. O sea, yo era de los que no le daba mucha importancia hasta el iPhone 13 Pro. Que me ha hecho ver que, hostia, se nota mucho, ¿eh?
Joder, y de hecho yo llevaba ya pues prácticamente todo el año 2000, estamos en el 22, ¿no?
Sí.
Hasta septiembre del 21, que pillé el iPhone 13 Pro Max, estaba con un Xiaomi Mi 10T Pro, que claro, tiene 144 Hz, claro, era una suavidad. Estaba con el extrema, iPad, ¿no? Pro, que era tremendo, estaba con el iPad Pro, que también tiene pantalla ProMotion.
Sí.
Claro, y yo entiendo, evidentemente, mover 5K a 120 Hz ahora mismo no es posible.
Claro.
No es posible por el conexionado. No hay un puerto que permita ahora mismo, yo no sé si el DisplayPort, estamos en la 1.4.
4, sí.
El HDMI 2.0, me parece que vamos por el HDMI 2.1 o 2.0B, algo así. Y creo que todavía no se puede mover 120 Hz a 5K. A 4K sí.
Que hubiera sido lo suyo, 4K, pero bueno. A mi gusto, es decir.
Yo, evidentemente, priorizo una frecuencia de refresco mayor antes que más resolución. Mi pantalla es 2K, 4K no tengo.
Yo creo que Borja, 27 pulgadas entre 4K y 5K, ¿realmente se nota la diferencia? Hablo sin saber, ¿eh? O sea, no he podido probar ni comparar, pero se me antoja que es mucha resolución para un panel pequeño, al fin y al cabo.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, si estás editando vídeo a 4K y tú tienes el vídeo en una ventana y luego tienes las herramientas, que era lo que decía Apple cuando lanzó
el grande, ¿no?
El iMac de 5K, cuando lo lanzó. ¿Por qué 5K? Pues lo lanzaron con 5K porque así puedes ver el vídeo en resolución real, 4K, y tener una serie de herramientas alrededor sin que te coman, sin que tengas que bajar la resolución de previsualización de ese vídeo.
Mira, está bien saberlo. Yo eso no...
Sí, algo así dijo Apple. No sé si fue Apple o fue alguien que lo comentó, y efectivamente es así. Si tú estás editando vídeo en 4K, pues sí, vale, te puede venir. Pero realmente si estás editando vídeo de forma profesional, seguramente tengas dos pantallas. Una con la previsualización y otra con las herramientas, normalmente, ¿vale? Entonces, claro... No. El tema es el tema del conexionado, que como narices conectas una pantalla de, fíjate, estoy mirando aquí la norma de HDMI, la 2.1, permite, joder, pues sí, permite 10K a 120 Hz, o sea, 8K a 120 Hz. Pensaba que no lo permitiría. No sé qué norma lleva el estudio Display, no sé si será HDMI, porque claro, como lleva un puerto Thunderbolt, que...
Eso te iba a decir, que es que la DisplayPort no lleva HDMI, son Thunderbolt y solo uno creo que es el bueno de todos.
Sí. Bueno, mira, si quieres empezamos por el diseño, porque...
Sí, eso.
Una primicia que veo aquí en este podcast y que se me olvidó comentar ayer, Mira, es gordísima.
Sí. Eso lo comentaba ayer con mi otro compañero que suele hablar, Manuel Fernández, que me decía, tío, no entiendo por qué una pantalla es más gordo que un propio iMac. No lo entiendo.
Es que esto iba a ser el iMac, yo creo que esto iba a ser el iMac de 27.
Y alguien y se le ha quedado dijo en pantalla.
Alguien le dijo a Tim Cook, parad las rotativas.
Sí, sí.
El iMac de 27 no se va a vender. Pues vamos a convertirlo en un monitor.
Eso, directamente. O sea, ya es ganar dinero a lo bestia ya. O sea, es decir, le quitamos las tripas, lo dejamos en pantalla y encima le sacamos el procesador y ponemos una 13. Que ya sí, sale
tengo,
mira,
tengo un compañero de Apelianos, ya voy a hacer un poco de spam aquí, pero sí, tengo sí, un compañero de Apelianos que es Adrián.
Libre. Adrián, siempre, sí. Yo soy fan de Apelianos. Sí,
Adrián. Yo soy fan de Adrián también, ¿vale? Entonces, cuando Adrián comentaba el otro día, es que Apple ahora lo que nos está vendiendo es el iMac despiezado. Es decir, un equipo modular. Es decir, en vez de cobrarte 3.000 euros por el iMac, te voy a cobrar 2.500 por la pantalla y 2.400 por el Mac Studio.
Yo es que, Borja, soy fan de Apple desde tiempos de iPhone 4 y debo reconocer que llevo ya un par de añitos que me está empezando a... Hay ciertas cosas, ciertos productos que para mí están patinando. Y el otro día también hablaba a micrófono cerrado con Manuel. Y es que yo creo que Apple se está... Me gustaba más la Apple de un producto. Y a lo mejor es muy talibán decirlo, porque es verdad que a lo mejor te comías una pantalla pequeña cuando querías una grande. Pero es que se está convirtiendo ahora en sacar refritos... Y 4 iPhones y 4 iPads. Y te lo juro que veo el catálogo y veo productos que digo, no tiene sentido este producto ahora mismo en el catálogo.
Claro, es que.
Y la pantalla me parece uno de ellos.
Sí, a ver, yo la pantalla la han sacado porque que se van a vender, ¿eh?
Sí, sí, eso.
No te quepa duda que no. Vamos.
Sí, sí, bueno, en todos los podcasts que oímos retro ya hay mucha gente que es. Opina incluso igual que nosotros, pero se la ha comprado. Que es como. Sí, es como joder, es muy curioso, pero si tú. Si tú mismo te estás respondiendo a decir, hostia, esto es muy caro para lo que es y coño, hombre, a ver, yo sé que hay gente que el dinero no le es un problema. Entonces, claro, eso cambia mucho la percepción de las cosas. Yo si decido gastarme 2.000 euros en una pantalla, joder, bueno, yo creo que tengo que ir muy borracho para llegar a...
Yo no me puedo gastar 2.000 pavos en una pantalla, claro. Ni de broma. O sea, de hecho me he gastado un 10%, que este monitor es, que compré, sí. Me costó 200 y...
Sí, sí.
Yo, 200 y mucho, 300, o sea, no.
La barrera para mí una pantalla son 500 euros, con lo cual jamás tendré una pantalla de Apple. O sea...
No, es una locura. Y mira que yo he visto los Cinema Display antiguos.
Sí,
no, en el que hay ahora, los tenemos. Hoy se ven de lujo.
Se ven muy bien, Borja, para lo sí. Antiguos que son. El problema son las conexiones.
¿Han vuelto a sacar lo mismo otra vez?
Sí, 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 sí. O sea, sí. Un poquito menos de marco, creo, y de gordo es igual, o es que yo creo que es igual de gorda que una Cinema Display antigua, no es más.
A mí me llamó, ya volviendo al diseño, me llamó de la atención, sí, ayer, que se me olvidó comentarlo, el grosor, que tampoco es un fallo, simplemente me ha llamado la atención que sea tan gruesa, bueno, que me da igual que el monitor ya tenga 12
sí, al final es, de grosor. Es un detallito. Yo retro, lo que pude probar, la probé dos veces en un Benotac, que siempre es un ambiente más tranquilo, es una tienda mucho más pequeña, y ahí lo que sí pude probar ahí son los ¿cómo se dice? Los altavoces. Y hostia, yo creo que a lo mejor pueden venir por ahí los tiros, decir, hostia, es que para meter esas bocinas y que no quede mal y que no se joda el audio, entiendo que a lo mejor por ahí viene el tema del grosor, ¿eh? Porque es que se oye, la verdad, que el sonido hay que decir que es espectacular, ¿eh? Para una pantalla.
Yo tengo un MacBook Pro de 14 y se oye...
Sí, sí,
O sea, lo del MacBook Pro de 14 y el de 16,
es escándalo, sí.
Yo no sé cómo narices lo han hecho.
Yo los he probado en la oficina... En ambiente ruidoso y me quedé escandalizado.
Es brutal,
fíjate, el de 16 creo que soy ya todavía más alto, me parece.
Sí.
Creo recordar, pero el de 14, para el tamaño que tiene, y ya veníamos de MacBook, creo que se oían bastante bien, ¿eh? Porque los anteriores de 13 no es que se escucharan mal, pero lo grave es que tiene el de 14, dije, joder, si es que esto te llena una habitación.
Los graves son tremendos, sí.
O sea,
dicen los que la han oído en un ambiente silencioso, me pasa lo mismo un poco lo que a ti, lo he probado. En dos ambientes diferentes, uno es un Apple Store, claro. Y otro es una tienda de Roselli Mac que hay en el centro también. Comercial Plaza Norte 2, que está ahí en
Alcobendas.
Pues es una tienda de Apple bastante pequeña, pero tenían el Cinema Display y el estudio.
Claro.
Que el estudio también me llamó la atención, que también lo comenté en el podcast, lo gordo que es, lo grande que es, que queda ahí un poco en tierra de nadie. Pero la pantalla, en el Benotac, en Roselli Mac, la subí un poquito el volumen y joder, era brutal los graves.
Brutal, sí, sí.
Sí,
esas partes digamos que son las partes buenas, ¿no? No todo es malo.
Lo que me dio un bofetón en toda la cara fueron los reflejos del modelo básico.
que son, yo creo que los mismos retro que los que tenía el iMac de 27. O sea, porque es que yo creo que es así un copy-paste, pero en toda regla. O sea,
igual.
Entonces, joder, eso es una crítica. Es decir, joder, y me sacas la opción de nanotexturizado. Pero hostia, yo creo que ya ese precio es que debía ser nanotexturizada, por defecto.
¿Sabes? Pues posiblemente. Sí, es, pero te regalan la gamuza, ¿eh?
Claro, la gamuza, tío.
Ojo, ¿eh?
Yo es que escucha podcast de gente, ya sabes, que en este mundillo la gente lo defiende todo y dice, hombre, es que para si ya quieres algo más, pues tienes que pagar algo más. Y es como, tío, que 1.700 pavos en una pantalla es mucha pasta. O sea, me refiero, que ya dan por hecho que por 1.700 euros, ¿cómo te van a meter un HDR? ¿Cómo te van a meter un nanotexturizado? ¿Cómo te van a meter 120Hz? Es como, jo, tío, sí. O sea, no estás diciendo que estoy pagando 300 pavos. No. 1.700 euros, bueno, creo que es algo más, de hecho.
Sí, además es que, o sea, Apple estaba mirando ahora mismo la aplicación de Mac Tracker, que no sé si la conoces, que es...
Sí, claro. Es buenísima. Sí, sí.
Y estaba mirando que el Cinema Display que se vendió hasta 2005, que era el modelo clásico, aquel de aluminio, que tenía el color de aluminio cepillado,
sí.
Aquel modelo no tenía cristal. O sea, no tenía ese cristal que tienen por
encima
ahora.
No, era mate.
Claro. Sí. Rollo MacBook, que tienen ahora los Mac. Pues, y luego ya el modelo que sacaron en el 2000.
La grande, 10, la de 27, que fue la siguiente,
la de 24 ya tenía, la primera de 24 ya tenía cristal, y luego las de 27, sí, pues de evidentemente todas, tenía todas. Y ya pues el Pro Display, evidentemente, que también lo venden en dos versiones.
Claro.
Pero que ya en el Pro Display era un poco un canteo, por así decir, hablando en modo castizo, era muy un canteo que te vendieran una pantalla de $6,000 y el nanotexturizado te lo cobran aparte. Sí, y sí. En esta pantalla, pues igual, que además me parece que el salto de precio, pues mira, le voy a dar a comprar aquí ahora mismo. Pero no, claro, tranquilo, no la voy a comprar. Mira, de vidrio estándar son de 1779, 200, joder, ¿cómo estoy hoy? 250 euros. 250 euros. Mira, te voy a echar mano de la calculadora, estoy fatal.
Que es retro, que en este caso son obligatorios, además, porque es que, o sea, ya que te compras esa pantalla, coño, lo suyo es que, hombre, a ver.
Sí, 250, justo.
No es lo mismo trabajar debajo de una ventana, que, por ejemplo, yo ahora mismo donde estoy, la luz me viene de la derecha, no me viene ni detrás ni delante.
Igual, yo tengo una ventana aquí no vería nada la pantalla esta.
Claro, depende de la situación de cada uno, pero, hostias, esto es como todo, hoy estás aquí, mañana puedes estar en otro sitio. Entonces, claro, o sea, gastarte 2.000 pavos y que el día de mañana digas, joder, ahora tengo unos reflejos de la polla porque no puedo, pues no sé.
Sí. O sea, además dice, tienen la cara dura en la página web de Apple de decir que elige entre dos tipos de vidrio antirreflectante. Mentira, uno es antirreflectante y otro no.
Eso es. O sea,
el vidrio estándar está diseñado para ofrecer una reflectividad muy baja. Será en California. Porque, sí.
Yo, vamos, además que yo trabajo en una oficina de diseño, vamos, de una agencia de publicidad, y se trabaja con mucho iMac. Y es que lo hemos visto siempre. De hecho, mucha gente siempre se me ha quejado. Decir, ¿pero por qué Apple hace pantallas mate? Porque estos brillos, esto... Y es verdad, o sea, que es que no es una tontería lo que decimos, vamos.
Bueno,
o sea,
en el mismo MacBook de 14 le pasa.
Sí,
o sea,
sí, sí.
A pesar de que tiene... Que claro, dices, no, es que son 1000 no sé cuántos nits, o 600,
bueno,
800...
Ayer, Borja, vi un canal, por cierto, me acordé de ti, que luego se... A ver, ¿cómo se llamaba? Lo tengo que buscar. El caso es que decía que hay una aplicación que se llama Vivid algo, que lo que te hace es que te activa, tú subes el brillo del Mac, para el MacBook Pro de 14 y 16, y se quedan 600. Bueno, pues con esta aplicación sigue subiendo el brillo y se activa una segunda barra de brillo que te llega hasta los 1200 o 1000. Entonces, claro, dice el tío, claro, que flipó en colores, porque se ve, pues, claro, o sea, y en teoría, según ha hecho las pruebas, dice que apenas gasta más batería. Voy a buscarlo, si no te importa, y te lo...
Sí. No lo conocía, pero es posible. Pero claro, tiene que subir mucho el brillo, porque evidentemente, si tienes un cristal que te mete muchos reflejos, para tú ver mejor el contenido, al final hay que subir ese brillo para sobreponerte a esos reflejos. Que fue lo que me pasó a mí cuando vi ayer la pantalla estándar en la Apple Store. Claro, muchísima iluminación fluorescente. Al fin y al cabo, un ambiente igual o no tan diferente al de una oficina. Porque tú estás en casa y puedes bajar un poco la luz. Yo ahora tengo aquí unos LED que indirectos, puedo bajar la luz, bajar la persiana, pero en una oficina que en algunas no hay ni persianas.
Eso es.
Y que evidentemente tú no puedes llegar y apagar una zona de la oficina porque es un edificio de estos inteligentes que se regula todo automáticamente. Sí, no sé. Tío. O sea, lo de los reflejos
la luz que hay y la que hay.
Brutal. O sea, dije en el podcast, comentaba que parecía la pantalla de un Apple Watch, es verdad, o sea, llena de reflejos por todos lados. Una pantalla con un cristal por delante. O sea,
yo ya te digo, Borja, que ha sido como A ver, este creo que es el canal. O sea, es que no era un vídeo de más de ayer, debía ser un vídeo antiguo. Pero voy a ver si consigo pasarlo y bueno, también se lo digo a los que nos escucháis para que lo tengan en cuenta. Sobre todo el que tenga un MacBook Pro de 14 o 16.
Pues la probaré, pues a ver.
Ahora no, no. Ahora no lo encuentro. Si lo encuentro, te lo pongo luego en el Telegram, ¿vale?
Okay.
Y bueno, lo que hacía básicamente la aplicación era eso, es subirte el brillo hasta los 1000 nits.
Reventar ahí.
Se nota mucho, claro. En muchos casos excesivo, que no va a hacer falta, pero bueno, yo qué sé, el que trabaja mejor, el que tiene, por ejemplo, la posibilidad de tener un chale, una casa en la playa y sale con el MacBook Pro a la terraza, como te venga el sol de cara, hostia, vienen muy bien los 1000 nits de brillo, ¿eh?
Sí. Y como con cualquier portátil con cristal por delante, pues...
Eso es.
Porque
de
esto no solo afecta a Mac, ¿eh? Hay portátiles PC que sí. están en la misma y les pasa igual. O sea, la pantalla al final, yo sí, prefiero una pantalla mate que una pantalla brillante. Sí, una pantalla con acabado brillo, mejor dicho, no brillante.
Eso,
pero sí, sí que es flagrante. A mí, lo primero que me dio un zas en toda la boca, como aquel de que dice, es esto. Y además es que tenían al lado el nanotexturizado, porque es que no hace falta ni que me lo dijeran.
Ya, lo hubiste pedido. Yo eso no lo he probado. Yo solo he probado la normal, la básica.
Bueno, pues no tiene nada que ver. Como de la noche
al
día.
O sea, es. Claro, te lo ponen a posta para que te vayas a nanotexturizado. O sea,
yo creo, fíjate lo que te digo, que van a fabricar el de vidrio estándar para ponerlo en el Apple Store. Para que llegues y te compres el nanotexturizado. O sea, que pides uno con vidrio estándar y claro, hay porque no lo compra ni Perry. O sea,
pero qué cabrones, porque es que es como, o sea, parece que eso es lo que no me gusta. O sea, que por 1.800 pavos parece que te están vendiendo una mierda y te pongo al lado la buena y es como, hostia, tío,
es
alucinante.
Es brutal.
Y de ahí,
yo lo del vidrio, o sea, es que además es que, digo, joder, está en la misma pantalla. Digo, a ver si es que es el modelo anterior o es otra, porque sabes tú que en una zona de las Apple Store a veces tienen una televisión para tener conectado un... Y claro, tuve que echarme para
atrás. Las clases, sí.
Digo, sí, para las clases o para tener las demos de los Apple TV y tal.
También,
digo, joder, digo, a ver si esto es una tele o algo. Digo, no, es el Cinema Display, claro, ya me fui acerca de este Mac y ya miré los cables, efectivamente conectado. Y era el Apple Cinema Display. Ya vino un dependiente y digo, oye, ¿este es el nano texturizado? Sí, digo, joder, macho, digo, no sé si será. Pero o sea, como de la noche al día.
Al día, ¿no?
Increíble.
Yo eso no lo puedo probar, Retro, pero te creo, porque la normal la conozco bien y sé los reflejos que da, con lo cual, y Apple siempre ha hecho hincapié, como en el iMac igual, que apenas tiene reflectancia y demás, y mentira. O sea, eso sí que es una mentira y grande.
Visto, cualquiera que la haya visto sabe que no... Pues que no. O sea, de hecho... Yo no voy a poner en duda ni la calidad del panel, ni la fidelidad de color. Además, comentaba ayer que no es una pantalla perezosa, porque tú sabes que hay pantallas de 60 hercios que, joder, yo tengo un portátil de HP para el trabajo que...
Sí, que les cuesta más moverse.
Que sí, son 60 hercios perezosos. Le parece que está ahí redibujando. Y esta es... Se le ve una pantalla fluida, una pantalla...
A ver,
una buena pantalla, macho, que te están cobrando una pasta.
Claro, vaya por delante que evidentemente la hacemos crítica por lo que cuesta, pero evidentemente la pantalla es de una calidad alta, ¿no? O sea, me refiero, no vamos a decir ahora que la pantalla se ve mal o que el color es malo o que tiene poco brillo. O sea, eso está claro que no. Cualquier pantalla de 300, 400 euros a lo mejor se queda en 300 ni de brillo como mucho. Y esta, por ejemplo, llega a 600, ¿no? O sea,
si son que el precio que tiene de partida...
Claro.
Y luego, esos dos inconvenientes, uno el cristal y otro lo de la peana.
Eso es. Ahí donde
eso ya
llegar.
Es otra.
A mí eso me... De hecho, es que cuando vi la Keynote, no terminaba de entender muy bien el movimiento hasta que ya me metí. Hacemos como todo, nos metemos en la tienda y ya te empiezas a dar cuenta de la letra pequeña, ¿no? Que es que la peana que viene, que no se sube. Y dije, hostia, tío, que mi monitor de 300 pavos es así. Y te toca, pues, poner el paquete de folios típico o buscarte un soporte en Amazon o lo que quieras.
Claro,
pero que lo asumes...
Hay otra
es
cosa
una
que
pantalla no... barata.
Sí,
pero...
sí. Claro, me acabo de dar cuenta ahora que, por ejemplo, la pantalla, el Studio Display. Es que ayer me tiré todo el podcast llamándole Cinema Display.
Ya, a mí me pasa mucho. Nos equivocamos, es que ya Retro. Sí, sí. Es que lo de los nombres...
Joder, ya me cuesta, macho. Y resulta, me di cuenta ahora, en el Studio Display, que es una pantalla de 27 pulgadas, cuesta pasar de vidrio estándar a nanotexturizado 250 euros.
Sí.
Vale. En el Pro Display XDR, que es una pantalla de 32 pulgadas,
sí.
Dirías, bueno, pues cuesta en vez de 250, 500. No, no. Cuesta 1000 pavos.
Sí. Sí, 1.000 pavos, sí, sí.
O sea, cuesta ya. 5, 4 veces lo que cuesta en el de 27, cuesta en el de 32, y no es 4 veces la superficie del de 27. No,
yo creo que Apple en los productos más top, o sea, de gama ya que se sale de para el público general, yo creo que ahí ya directamente es, tenemos libertad para poder cobrar lo que nos haga los cojones. O sea, yo creo que las reuniones dice uno, ¿cuánto podríamos subir por esto? Pues, ¿cuánto es lo normal? ¿200 pavos? Pues venga, 1.000 euros. Si el que compre esto no va a mirar el dinero.
Flipante.
Y pero lo es hacen que así, yo creo. O sea,
con la peana pasa lo mismo. La peana en el modelo, en el Studio Display, para llamarle bien,
¿sí?
La diferencia de entre uno y otro son 460 euros.
Que ya está bien.
¿Vale? De comprarlo con el soporte que debería de venir,
sí,
a con la castaña con lo que te lo dan. Que es el soporte este que es indigno de un monitor de 1.800 euros.
Eso es.
Porque mi monitor de 300 pavos tiene ese soporte, pero igual cuesta 300 pavos.
Eso es.
Y me, asume, y me puedo permitir el lujo de comprar en Amazon una mesita de madera y ponerla debajo o un paquete de folios.
Pero, paquete de folios es lo más clásico.
Claro, pero joder, en una pantalla de 1.800 euros. Bueno, pues esa misma peana, porque al fin y al cabo es muy parecida, supongo que será un poco más grande por tema de peso y tamaño, pero esa misma peana en el monitor XDR, en el de 32, cuesta 1.099 euros, o sea, más del doble.
Sí, te compras un Mac Mini con eso, o sea, la subida de precio.
O sea,
por ponerte un ejemplo, vamos.
Esto es como cuando empiezas a mirar la lista de opciones de Lamborghini y dices, joder, el aire acondicionado, el climatizador automático de Lamborghini cuesta más que mi coche. Pues esto es lo mismo. O sea, esto sí, está es fuera
lo de... Lo que digo yo, que a esas cotas yo creo que Apple ya directamente los precios, no digo que se los inventen, pero que como son cosas que compra un público muy concreto y que evidentemente el que compra eso no está necesitado, pues yo creo que tienen la libertad para poder ponerte eso. Pero cuando ya bajamos hacia el territorio de los humanos normales, que donde puede estar dirigida esta Apple Studio Display, hostia, ahí ya los saltos joden, ¿no? Porque decir, hostia, cualquier persona normal en su casa o en el estudio, si se gasta 2.000 pavos en una pantalla, lo normal es que pueda subir y bajar. Pues no, te toca pasar por caja otra vez y meterle, ¿cuánto has dicho? 460 pavos, ¿no?
460, con lo cual ya, al final...
son 2.500 pues, la pantalla casi. O
pues si lo compras con 2.489, que es la que se ha comprado mi amigo y compañero Apeliano Esquirra, que le estamos dando muchísima caña con la pantalla, pero muchísima caña.
Todavía no la ha llegado más, ¿no? Me parece
no, no, todavía no la ha llegado. Creo que todavía no la ha llegado. No he hablado hoy con él, pero creo que todavía no la ha llegado. Y le estaba, y son 2.500 pavos una pantalla.
A ver, Inga, por lo que comenta, él valora mucho el diseño. Entonces, sobre eso, pues sí, si tú das mucha importancia al diseño y a que sea de Apple y a que lo tengas todo en el ecosistema, pues evidentemente esta pantalla no hay otra semejante, ni la va a ver.
Que tengas un solo cable, que no, porque yo el monitor Asus este que tengo, pues por detrás es plástico del barato, ¿vale?
El mío por detrás y por delante, o sea...
No estoy acariciando el monitor todos los días.
Es que al final uno se fija en la pantalla, en lo que ve y bueno, o sea...
Y a lo mejor un iPhone, pues dices, mira, un iPhone lo llevas en el bolsillo, se te cae, lo sacas de casa, lo vuelves a meter, no sé qué, para arriba, para abajo, pero un monitor es que lo dejas encima de una mesa.
Y que se nota mucho también, Reto, porque tú un iPhone al final pasas mucho tiempo con él en la calle y los que vivimos en España estamos en un país muy soleado, con lo cual una buena calidad de pantalla, un brillo alto, hostia,
yo lo del brillo... El diseño, lo que tú comentabas, porque tengo unos marcos de acero o de aluminio que se te caiga y no se te destroce.
Yo, por ejemplo,
aguante...
Retro soy como tú con los hercios, pero en mi círculo soy el cansino de los nits, de brillo, ¿no? Siempre está quejándome de más nits, porque yo veía que era como, hostia, tío, es que los veranos pasaba eso. O sea, y yo, por ejemplo, el otro día vi una review, que no me acuerdo de qué canal, del iPhone nuevo este, el SE, y este tío, es que ese teléfono, o sea, por ejemplo, ese teléfono al sol no se ve nada, Retro. O sea, es decir, 800, 600 nits de brillo hoy en día, eso es una porquería. O sea, en tu casa no vas a tener problema. Pero en cuando salgas a la calle, ahora a partir de mayo, abril, hasta octubre, aquí, con el sol que hay en España, no ves nada. Sí, o sea, eso es así. Entonces, yo para eso soy igual que tú con los hercios le dan mucha importancia. Y este año, por ejemplo, yo con el 13 Pro, lo noté. Decir, hostia, tío, los putos minis de brillo hacían falta ya, ¿eh?
Y el 13 Pro Max es un buen... Fíjate que llevo otro teléfono Android para el trabajo, que es un Realme. Y este también anda por los minis de brillo o por ahí, se ve bastante bien.
Sí.
Y es que sí es un indispensable, sí, porque es que el reflejo que te da mal, no sé, es diferente tener un monitor que está al final en un sitio más o menos controlado o que no hay una iluminación tan fuerte, salvo algunos casos específicos, pero sí que es verdad que los nits son importantes. Pero vamos, lo de, juraría lo, de, que lo, de, lo del cristal, yo te diría, fíjate que es más importante todavía. Porque sí, yo he visto teléfonos de otras marcas que tienen, se supone, más nit de brillo que, por ejemplo, un iPhone SE, que al fin y al cabo es un iPhone 8 o un iPhone 7.
Pero vamos.
Y se ve mejor el iPhone que esos otros teléfonos de otras marcas. Porque el cristal de la pantalla tiene mejor, menos reflejos. Bueno, y eso Apple siempre lo ha hecho muy bien. Yo me acuerdo el último iPhone que yo tuve hace... Bueno, el último iPhone que yo tuve hace muchos años. No sé, pero el 7, ¿vale? Quería decir, cuando yo salté del iPhone 7 directamente al XR, al 10R. Ni tuve 8, ni tuve el 10, ni tuve el 10S. Salté a un 10R. Y, joder, lo noté muchísimo que en la calle el teléfono se veía mucho mejor que cualquier Android, que incluso algunos que tenían OLED. Y era por el tema del cristal de la pantalla que no refleja tanto. En el monitor me pasa lo contrario. Veo que el cristal del monitor de Apple refleja un huevo, cosa que no entiendo. Cuando lo hacen tan bien con el iPhone. No sé, muy
con el iPhone y el iPad, la verdad es que ese tema no hay crítica, ¿no? Sobre el tema de las pantallas y tal. Normalmente Apple en su último producto suele tener la mejor pantalla en ese momento. O sea, que suele venir heredada de Samsung en el fondo. O sea, por ejemplo, el 14 Pro este año seguramente le dará la pantalla del S22, casi seguro.
Pues seguramente que Samsung ahí, aunque siempre las pone un poco explotadas ahí, porque le hace explotar el contraste y ahí saturación y tal, que es como...
La regulación de colores de Apple a mí me gusta más que la de... Pero la propia pantalla suele ser de Samsung. Y estoy convencido que este año, me parece que el S22 juraría retro que llegaba a 1600 nits de brillo, creo.
Sí, es
una burrada, sí. Espero que el 14 Pro vaya en esa línea también.
No sé, no lo pienso comprar, prometo. No lo voy a comprar. El 14 Pro no lo voy a comprar.
Fíjate, yo creo que reto que este año el iPhone va a ser aburrido, ¿eh? Me huele que no va a ser un iPhone muy novedoso, ¿eh? Por los rumores que estoy leyendo...
Yo estoy callado. Yo estoy callado y esperando a que saquen un iPhone con una cámara de 48 de 50 megapíxeles.
Eso seguro. La cámara
que yo dije el año pasado que ya era un poco de vergüencita.
Sí,
el año, que sí, que los megapíxeles no son lo más importante, vale, pero si los tienes, mejor.
Eso es.
Y que saquen, porque al final lo están orientando mucho al vídeo y están dejando un poco de lado la foto. Pero uno de los lentes de la cámara, uno de los sensores de la cámara, debería de haber sido por el 48, de 50, de 64, para hacer cositas. Entonces estoy esperando todos esos fanboys que el año pasado dijeron, no, porque fíjate, al iPhone 13 Pro Max no le hace falta una cámara con 12 megapíxeles, vamos sobraos. Y cuando saquen el de 50 megapíxeles o de 48 dirán, madre mía, 50 megapíxeles en un teléfono,
sí, está mejor.
Y dirán, ahora sí, ¿no? Como lo de los 120 hercios.
Pero eso es lo que voy a decir, Reto, que eso son los mismos que decían que 60 hercios en un teléfono era lo ideal. Y que 120, bueno, que para qué
lo quieres. Ya andan babeando con el iPhone 13 Pro, que madre mía la pantalla, mira, o sea, es que ya es demasiado, esto ya es demasiado.
Yo, bueno, lo noto mucho, Reto, cuando este año me compré el iPad mini, que yo siempre he sido de iPad mini, me gusta ese tamaño, porque yo voy en transporte público al trabajo y demás, y me es muy cómodo tener un iPad pequeñito. Y a mí el iPad mini reconozco que, igual que mucha gente lo critica, porque es caro, sí, pagué una pasta por él, es caro el producto, pero es que no hay nada muy parecido, o sea, de tanta potencia en algo pequeño. Entonces es como, yo lo disfruto, el iPad mini. Pero hostia, me pasó eso, tío, que lo arranqué.
Estaba lento, dice que lento.
Claro, o sea, y me sigue pasando a día de hoy, ¿eh? O sea, yo lo cojo y un iPad que tiene una 15, ¿no? Sí, era 15. O sea,
y se arrastra.
Y notas que, claro, como llevas todo el día con el iPhone, cuando llegas a casa o cuando estás en el metro y coges el iPad, dices, tío, yo no tengo la sensación de que vaya fluido. Y es la puta pantalla, o sea...
Cuando tus ojos se han acostumbrado...
Claro.
Cuando tus ojos se han acostumbrado a los 120 hercios, pues ya... Es como si tú ahora que estás con una Estrella Galicia te tomas una Cruzcampo.
Sí.
Dices, ¿pero esto qué es? Si te da la Cruzcampo de inicio, pues cuela.
Buen símil.
Pues es algo así, ¿no? Es un poco así. Sí, bueno, sí. A mí se metían conmigo porque decían, joder, es que macho, quieres 120 hercios hasta en el reloj. Digo, pues no, porque yo el reloj lo estoy mirando 2 segundos para mirar una notificación, que de hecho no tengo ni Apple Watch, tengo un Garmin.
Sí, lo sé.
Y porque no me gusta cargar el reloj cada media. Sí, tuve el 7 y es que no me gusta cargar el Apple Watch cada media hora. O sea, yo me saca de mis casillas. Esto de tener que cargar el reloj cada día y medio. Oh.
Yo sigo con el 6 y... No cambié el 7 porque del 6 al 7 la verdad es que eran ínfimas.
Pero decía, pero bueno, 8. Al fin y al cabo un reloj lo miras ¿cuánto? Unos segundos. Eso. Mira una notificación, la hora, el tiempo, yo qué sé, cualquier cosa. Pero es que una pantalla de un ordenador, de un móvil o de una tablet, pues estás minutos, si no horas.
Eso es. El reloj al final son vistazos. El reloj es un vistazo. Es, ay, me entra un correo, ay, no sé qué, ay, me entra un WhatsApp, pero lo tocas mucho menos y no tienes una pantalla... que tocar en el fondo. Entonces, claro, o sea, es en el reloj este tipo de cosas, pues el reloj, por ejemplo, el tema del brillo es muy importante, por lo que hemos contado antes también, de un reloj que tenga buen brillo al sol, lo vas a ver mucho mejor.
Mira, este, por ejemplo, que yo tengo ahora, el Garmin este, tiene la pantalla de estas transflectivas. Anda. Que tú los colores los ves un poco apagados.
Sí.
No es tinta electrónica, que no dicen que no, no es tinta electrónica. Tiene la desventaja de que los colores los ves un poquito apagados y como que el refresco de la pantalla es un poco más lento, pero es que al sol se ve
espectacular,
o sea,
¿no?
Al sol se ve brutal. O sea, tú sales a la calle en cualquier circunstancia, aparte que la batería dura, pero lo que no está en los escritos, pues la pantalla apenas consume nada. De hecho, está siempre encendida. No puedes apagar la pantalla. Puedes apagar y encender la luz que ilumina la pantalla, pero la pantalla en sí no. Y eso es una de las ventajas de este tipo de tecnologías. O sea, y el Apple Watch se ve muy bien en la calle.
Sí, el Apple Watch no...
Se ve muy bien en la calle, queja.
Te preguntaba si con el Garmin a la hora de configurarlo con el iPhone, pues tú ahora mismo tienes cero problemas.
Lo que pasa es que pierdes cosas. Por ejemplo, en Android yo podía hacer respuestas predefinidas a los mensajes. Me entraba un WhatsApp y yo podía hacer, no podía contestar con la voz, que ahora sí hay relojes de Garmin que ya lo permiten, pero con este podía tener unas respuestas predefinidas. Pues un sí, no, ok, sí. Llego tarde,
ya,
luego te llamo.
Ya abajo, típico.
Y eso con iPhone no se puede hacer. Pero yo es que el uso que hago del reloj, para mí un Apple Watch me complica la vida. Porque pues tiene muchas opciones que yo no uso, que sí, que va a curar el cáncer y me va a salvar la vida y no sé cuántas cosas. Estamos de acuerdo. Eso seguramente sea así, pero... Con que me registre un poco mi actividad, el sueño, y que me saquen salten las notificaciones, tengo suficiente, no necesito más.
No necesitas más.
Y pagar también, que el Garmin también tiene pago.
Eso es
lo del pago.
La verdad es que desde que llegó a los relojes ha sido ya algo indispensable, vamos, poder pagar con el reloj.
Esperando a ver si este año dan por fin un saltito en la batería. De verdad, que yo no pido tanto. Si con que fueran 3-4 días de autonomía. De hecho, lo comenté una vez en algún podcast que imagínate si Apple sacara un Apple Watch reducido. Sí, yo no le voy a instalar aplicaciones al reloj. Si es que he tenido Apple Watch y le instalé aplicaciones alguna vez por probar y al final acabo desencantado. Lo primero, porque la pantalla es pequeña. Porque el reloj, al final, que sí, que tiene un procesador súper rápido, súper potente, pero es lento. Comparado con un smartphone, es infinitamente más lento. Tiene mucha menos capacidad. Mucha menos con velocidad de conexión, muchas cosas, muchas limitaciones. Y sobre todo, joder, que es una pantalla de 1 pulgada y pico o 2 pulgadas, que ahí no vas a poder leer un libro ni jugar al Call of Duty. Algunos lo hacen, pero no es lo normal.
Nada, de hecho, además lo que dices es cierto, porque si tú entras en la Apple Store del Watch, las aplicaciones que hay son prácticamente las mismas que están cuando se inició el reloj. O sea, la tienda para mí está muerta. Sí. O sea, yo llevo años sin instalar una aplicación en el reloj.
Y luego instalas una aplicación y se te come la batería. Que dices, joder, instalas esta aplicación que está genial y resulta que ahora, pues el reloj en vez de durar media y medio, llego a la noche a casa raspando. Y otra vez, menos batería. Entonces, al final, yo el uso que hago del reloj, a mí con esto, que es un reloj que podríamos decir que es una pulsera avanzada, que no es realmente un reloj, aunque sí, Garmin, pues se puede instalar aplicaciones y widgets y cosas que sí tiene. Pero a mí con el pago móvil, notificaciones que las vea, aunque no para responderlas, y un poco control de actividad diaria, me sobra y me basta para el reloj. Y oye, que no lo tengo que cargar una vez a la semana. Que eso es una vez cada 6 días, que es un
gusto. Yo retro, dudo que Apple Series 8, entiendo que la batería puede ser una esta de mejora y probablemente lo hagan, pero yo como mucho, o sea, teniendo en cuenta que la batería del Watch te dura un día y dando gracias, como mucho te diría que la aumenten a día y medio, 2 días, como mucho. O sea, no voy a pensar...
Ojo, que yo era de los que me duraba mucho la batería. Porque no uso aplicaciones...
Y tenía la pantalla desactivada, que no recordaba que...
Claro,
que
porque a mí me pone muy nervioso que dar la vuelta así, que se me ilumine la pantalla, porque esto tiene una luz...
Sí.
No se ve aquí en la cámara, pero tiene una luz más tenue que no te hace... No te flashea aquí en la cara, ¿no? Pero yo lo tenía desactivado y tenía activado un toque para que se activara la pantalla. Entonces, claro, me duraba... Yo cargaba la batería, por ejemplo... Hoy por la noche y hasta pasado mañana al mediodía por la noche no lo tenía que volver a cargar. Me duraba mucho.
Sí, duraba bastante.
Pero en cuanto hacías algo fuera de lo normal, salías un par de veces a caminar y ponías el GPS, boom, ya una hora y pico menos o 2 horas te aguantaba la batería. Pues ya en vez de 2 días era 1.5 días. Y al final vas empezando a rascar y claro, dices, dura 1.5 o 2 días cuando está la batería nueva. Y dentro de un año, ¿cuánto me va a aguantar esta batería?
Como el mío, al 82 ya. Con lo cual te dura pues el día de la gracia.
Claro, que lo tienes que cargar todos los días o cada día y medio. Al final esa batería va a sufrir y encima cargas inductivas que al final calientan más el dispositivo. Hay una serie de circunstancias que a mí el Apple Watch no me convence. Y mientras el Garmin y los Garmin sigan funcionando, si no este modelo otro, de hecho me encanta el Fenix, pero claro, son 780 euros de reloj. Y que eso es para gente que se va a la montaña tres días y que hace
trail
running y Iron Man y esas cosas. Pero tiene relojes muy interesantes Garmin, el Vivoactive, el Venus 2 Plus que han sacado hace poco. Y seguiré con Garmin porque al principio me costaba mucho, la interfaz no me gustaba, pero me he acostumbrado y ahora resulta pues, que me encanta.
Y ya te...
Bueno, de hecho, estuve
al final tenemos que...
Sí, estuve un par de... No sé si llegó a dos meses con el Apple Watch o un mes y pico y lo fulminé y volví a Garmin, pero vamos corriendo.
No, pero son, el son Apple Watch personales. Llevan tres o cuatro años que las mejoras que hay son leves. O sea, desde el Series 4...
Anda, que este año...
Pues sí.
Que todo el mundo pensaba que iban a tener el rediseño con los bordes rectos y luego se quedó en nada.
Y te digo una cosa, Reto, el Series 8 va a ser igual, ¿eh? Porque es que además, por la forma que tiene la pantalla, y ahora que el bisel es más reducido, es que hacerlo, como decían, plano, yo no lo terminaba de ver, ¿eh? O sea, me refiero... Y ahora ya que han sacado el Series 7 y he visto que es así, dudo que el Series 8 cambie en el diseño, ¿eh? Yo creo que va a seguir siendo como el Series 7, vamos.
Es que puede ser un poco incómodo, como el bisel sea muy... Claro. Recto,
muy recto. Eso
al hacer ciertas posiciones con la mano,
claro. Y que la pantalla retro, por lo que dieron a entender, está como doblada, ¿no? Porque las últimas esferas de Apple tienen como esa doblez, ¿no? Entonces, claro, eso no lo puedes hacer en un diseño recto como los que tenemos en iPhone. Yo creo que ese diseño no va a existir. O sea, ese diseño ha existido en las oficinas de Apple, ha habido rumores, lo han intentado y se han dado cuenta que no.
Tantas cosas, joder, cómo me gustaría ver todos esos diseños descartados. Wow.
Sí, sí.
Que tienen que ser pues, algunos que diría, pero algunos dirías, pues, ¿cómo se os ha ocurrido hacer esto?
Y otros dirías, sí.
Otro sería, ¿cómo no se os ha ocurrido lanzar esto al mercado?
Claro, pues otro, seguro que hay un cajón que diríamos, esto es Samsung, ¿no? Porque verías a lo mejor un teléfono plegable, verías un iPhone antiguo con la pantalla grandísima, verías cosas que hemos visto en la competencia y que Apple no ha sacado por decisiones. Sí. Y
luego, diríamos, aparte, este claro, tío, pues, ahora,
estabais,
ahora, todos, sí, ahora todos nos metemos mucho con Jonathan Ive. Que fíjate, porque es verdad que ha tenido muchas cosas buenas, pero también ha hecho muchas cosas siempre. Que dices, o sea, y no voy a hablar del ratón que se carga por abajo, ni de quitarle puertos a los Mac y porque los puertos son el diablo, ni el ayer, sí. Mira, hablando del podcast de ayer, joder, la posición del botón de encendido del Mac Studio.
También, sí, por detrás. O sea,
nadie en las oficinas de Apple ha levantado la mano en una reunión y ha dicho, ¿qué opináis del Mac Studio? Y alguien con la mano temblorosa que haya dicho, es que el botón de encendido había que cambiarlo de sitio. Eso,
lo pones en una mesa que sea muy grande, o sea, muy grande en profundidad, y cada vez que quieras encenderlo tienes que subirte prácticamente a la mesa a encenderlo. O sea.
Me veo con una pinza de esas que usan en las tiendas para coger las cosas de las estanterías para apagar el Mac. Porque si en el Mac Mini ya es incómodo, pero claro, el Mac Mini son, ¿cuánto? ¿3 centímetros y medio de alto?
Sí, es más fino.
Pero el Mac Studio es que es el triple de alto y encima está detrás abajo. Tío, o sea, de verdad, no hay nadie en las oficinas de Apple que levante la mano y diga, vamos a cambiar el botón con lo bonito que quedaría un botón iluminado tenuemente en la parte frontal.
Sí, que además sirviera más para como... Yo una cosa que he hecho en falta en el mundo de la informática era el puto LED para saber si está leyendo de disco. Me vas a decir, eres un cutre, todo lo que tú quieras. Tío, a mí eso, en mi curro de informático, me ha librado muchas veces de qué coño está haciendo el portátil.
Sí, ah, mira, yo también era de tu opinión. Disco. Yo era de tu opinión. Y lo digo en pasado. Ahora los LED de estado de los discos duros me ponen nervioso. Mira, yo tengo aquí abajo, tengo aquí abajo el PC, que esto es una feria, porque es un PC con RGB, una caja con RGB y la óptica.
Sí, sí.
Y tiene el RGB, luego tiene el botón de encendido que tiene un anillo azul, y luego al lado hay un pilotito rojo del disco duro, del SSD, sí, bueno, mal llamado disco duro.
El HDD de toda la vida. Que
ponía, sí, el HDD de toda la vida. Y yo no lo veo, pero un portátil que lo tengo delante y que está constantemente encendiéndome el LED, ya me pone nervioso, fíjate.
Eso también es cierto, y que depende si duermes enfrente, por ejemplo, que se ilumine, bueno, pues sí, hay
una
hay
cosa que quitaron, perdona que te interrumpa, una cosa que quitaron y sí estaba de puta madre, era el botoncito aquel para comprobar el estado de la batería.
Ah, es verdad, sí, es verdad.
Es que
es verdad.
esta tarde precisamente he estado con un MacBook Pro de 2012, haciendo unas pruebas con una capturadora de vídeo.
Eso me pasó retro el otro día, y perdona que interrumpa ya, tío.
Sí, sí, sí,
sí. Que encontramos en un cajón en mi trabajo, no sé si te acordarás, uno de los equipos que poníamos en su día, que era el Dell 630, creo que era. bueno, un bocadillo de portátil.
Espera, que te enseño una cosa. A ver si lo tengo. Bueno, es que no sé si se va a ver en cámara, no, bueno, pero para que lo veas, tengo aquí un Latitude de 630.
Hostia, qué bueno.
Que lo estoy restaurando, que le he puesto un SSD.
Pues sí, sí. Mira. A ver si. Que tiene unos marcos enormes.
Joder, y es que ese había quitado.
Sí, sí, lo veo. Porque no sé si era ese retro o el anterior, ya dudo. Tenía el botoncito de detrás para comprobar también el estado de la batería. Yo no sé si era el 630 o uno incluso anterior.
Quitar el fondo. Mira, este.
Ese es, joder, qué bonito, qué mítico.
Esta máquina, bueno, la que estáis escuchando, sí, sí. No lo estaréis viendo, pero...
Esa máquina se usó mucho en mi oficina, ¿eh?
Esta máquina pero es del año 2007. O sea, sí, pero sí. Es que lo gracioso, que la batería...
Mira, no, ves ahí la batería. Así que además
entonces,
se saca.
La batería sí. Tiene aquí, sí. Entonces,
la pincita, eso es. Ahí, es ese. El mismo, es que esto, el mismo retro. Está perfecta encima.
La batería funciona.
Qué grande.
O sea, la batería es un poco más moderna seguramente porque se cambiaría ya en el año 2010 sí. O 2011. Pero sí, la batería funciona. Bueno, pues le he puesto un SSD y le voy a instalar Windows XP con juegos clásicos.
Pero no, esto, pero ese o sea, equipo retro, ese equipo con un SSD y le metes la RAM que aguante la placa, que fácilmente puede estar por 16 GB seguramente, o a lo mejor
no
se queda
si
en 8.
16, no, o a lo mejor en 8, porque es DDR...
Yo creo que venían con 2, me parece, en su día.
DDR2, me parece que ese es un Core 2 Duo.
Sí, será 8 GB. Sí, sí, sí.
Pues lo tengo aquí, que le he metido el SSD, también no le he instalado el sistema operativo, y...
Pues en mi oficina todavía tenemos alguno en el cajón, el anterior a ese, que creo que era el 520 o 530, que ahí la pantalla, Borja, no es ni panorámica, es cuadrada. Un día te paso una foto.
Sí, es formato 3.2, me parece.
Sí,
que era.
Ese ya es tremendo. O sea...
Pues esta tarde estuve con un MacBook Pro de 2012, que va a hacer 10 añitos, ya está bien, que el equipo sigue funcionando, ¿vale? Se le ha puesto un SSD, se le ampliaron... Ese tenía 8 GB, que se utiliza para cosas de vídeo. Bueno, pues le he metido el OBS Studio, se la ha comido sin ningún problema. Le hemos conectado una capturadora Blackmagic externa para hacer unas pruebas para un evento, para captura de vídeo y tal, para sacar vídeo y audio. Bueno, el bicho se lo ha comido, ha grabado el vídeo en Full HD, se ha puesto el procesador como al 50%, no mucho, para ser un... ¿Qué era esto? Un Core i5 3000 y pico. Y tiene su LED para mirar el estado de la batería. Una cosa súper útil. Que tú, sin encender el ordenador, pues le dabas al botoncito y ahí no me queda batería.
Y tener la batería es como en ese Dell que has visto, que a golpe de botoncito, cuando se estropeaba la batería, hacías clic y no como ahora, que me llegan en el trabajo los portátiles reventados porque la batería se infla en los modelos de ahora y te destroza el portátil.
Sí, pero eso es un mal que afecta tanto a Mac,
a todos,
a Windows,
sí.
A todos. O sea, eso es un mal que afecta a todos los portátiles, el tema de no ser, joder, más modular el leche. Y bueno,
hemos perdido mucho, sí.
Ahora con el MacBook Pro de 14, Apple se jactaba y el de 16 que la batería era más fácil de retirar y es verdad, ha mejorado la reparabilidad. Incluso se pueden cambiar las plaquitas donde van los puertos, se puede cambiar de forma independiente. Joder, como un equipo de hace 10 años, tan difícil era.
Bueno, es que los MacBook Pro últimos ha sido una mirada atrás, ¿eh? O sea, ha sido admitir muchos fallos que venía Apple año tras año insistiendo de no, que no queremos más puertos, no, que esto es así, que es más fino, que es mejor. Y estos MacBook Pro últimos, que yo creo que además están saliendo bastante bien, ¿no?
Sí.
En general ha sido todo como volver al pasado, decir, mira, sí, yo creo que nos hemos equivocado, vamos a hacerlo menos fino, vamos a premiar la refrigeración, etcétera.
Joder, el MagSafe.
El MagSafe, por ejemplo.
MagSafe es un invento cojonudo.
Les ha faltado ya la guinda que hubiera sido que la manzana se iluminara. Que para mí hubiera sido... es una gilipollez, no sé. Pero a mí me gustaba retro.
Sí, o sea, era como... mucho. O sea, era una seña de identidad. El otro día, no sé quién comentaba en otro podcast, no sé si era también en los compañeros de Apelianos, comentaban el tema, por ejemplo, de... Ah, sí, de el tema de las presentaciones en las tiendas, que hacían la cola al día anterior, joder. Ese ambiente... Todo eso la abuela Tim, pues al final lo está eliminando.
Lo está jodiendo, sí.
Y seguramente llegará otro CEO, porque este tío tarde o temprano se va a jubilar, seguramente más temprano que tarde.
Yo a Tim le veo que le quedan un par de años como mucho, ¿eh?
Sí, ya se compró una casa. Se ha gastado no sé cuántos millones en una casa, ¿no? Para jubilarse, o sea, directamente.
Si es que
está a 200 y pico kilómetros de Cupertino, no sé cuánto. O sea, no es para ir y venir todos los días.
Más que nada por edad, que tampoco queda bien el CEO de una empresa como Apple que sea ya hablando en plata un viejo. O sea... Sí. Y este hombre ya son 65, creo que los que tiene, o por ahí, o 62.
Pues no sé si alguno más, ¿eh?
Es que el Tim Cook vino a Apple tarde, como CEO, me refiero, vamos.
Pues 61, sí, pensaba que era más. Sí, 61. Bueno, pues, pero a lo que voy es que llegará otro CEO y seguramente le dará otra, no sé cómo llamarle, no sé si llamarle otro ambiente, otro rollo, otra, cambiará cosas seguramente, volverán cosas del pasado, no lo sé, pero eso, evidentemente no será lo mismo que Tim Cook.
A mí me gustaría, Tim Cook es un hacha de los números y seguramente ha elevado a Apple a cotas que es inimaginable, pero yo he hecho en falta que tenga a veces un poco más huevos, ¿no? Yo me quejo con mi amigo Manolo de decir, tío, el Apple de antiguamente cada 2-3 años te sacaba un producto nuevo. Véase el iPhone, véase el iPad a los 3 años, antiguamente el iPod. Y yo llevo viendo ya, como que llevamos unos 10 años retro, que las cosas de Apple es sacar siempre lo que ha sacado el año pasado, pero mejorado. Es decir, el iPhone de turno, el iPad de turno, el Apple Watch de turno. Ya, pero no hay nada nuevo, tío. O sea, al final es...
¿Qué sacas ya?
Claro, que yo entiendo que todos los años retro no es fácil, ¿no? No vas a innovar todos los años. Pero es que creo que ya llevan demasiado tiempo viendo de las rentas. A mi gusto, vamos.
Las gafas, las famosas gafas.
Las famosas gafas es el halo de esperanza que tenemos todos de algo nuevo. Pero creo que no va a ser en esta primera edición, que es más un casco, ¿no? Por lo que se habla.
Yo a lo no mejor sé es un si... producto muy de nicho porque, mira, lo primero, hay personas que se marean con la realidad virtual. Quizá realidad aumentada tampoco es útil a todo el mundo, en ciertos entornos, en ciertos ambientes, en ciertos momentos, puede ser. No sé por dónde van a ir los tiros. Y es que, ¿qué inventas ya? Porque decía, no, una consola. ¿Qué hace Apple lanzando una consola?
Yo fíjate, Retro, que llega a pensar que incluso pase como con el Mac Mini este con el A12Z, que era un producto solo para desarrolladores. No sé si recordarás.
Cuando sí, el que M1, sacaron cuando nació el M1. Previo a los M1 para que los desarrolladores pues, pudieran...
Si ya estuve pensando, digo, no es lo mismo Apple coge y presenta un casco que solo es para desarrolladores en modo test para que hagan sus aplicaciones y ya está. O sea, ni siquiera esté a la venta al público, ¿eh?
Puede ser, no
Es que es muy verde todo. O sea, es que
está tienen que
presentar...
Sí.
Claro, nos tienen que presentar un entorno totalmente diferente que no conocemos, un montón de cosas que eso, ponerlo a la venta ya... O sea, que tú pongas algo a la venta tiene que estar hecho ya.
Y algún desarrollador se hubiera ido de la lengua y hubiera dicho, mira lo que tengo aquí, la foto.
Eso es. Es lo que a mí no me cuadra. Es decir, hay mucho secretismo y es como que todo va a llegar, pero Apple va a llegar y nos va a presentar un producto que vas a poder comprar. Y es como, no sé yo. Por eso digo que...
Es que es muy difícil. Apple, mira, el otro día también escuchaba la historia del tema de los servidores de Apple, de los Xserve.
Sí.
Y claro, comentaban que claro, que es que Apple, evidentemente, como es una empresa que vive del secretismo, o sea, vive sí. en el secretismo, sí, sí, sí. mejor dicho. Claro, tú a una empresa que llegues y le quieres vender unos servidores, no les puedes decir, pues mira, es que no sé el año que viene si vamos a presentar servidores o no. Y te llega HP o Dell o quien sea y te dice, pues mira, es que dentro de un año vamos a presentar los Xeones nuevos. Y dentro de 5 años vamos a lanzar el PCI Express 5.0. Y más o menos tienes un roadmap de lo que van a hacer para tú prever en qué te vas a gastar el dinero. Y proteger una inversión que vas a hacer brutal en algo como servidores. Pues Apple eso no lo hacía. Te llegaba y te decía, pues este año sacamos el Xserve no sé qué. Y ahora vamos a meter el Intel Xeon no sé cuántos. Y no te daban un roadmap de lo que iban a hacer. Y no estamos siempre viviendo en el secretismo, viviendo en la duda. Que sí, claro, es uno de los leitmotiv de Apple. Está claro que si no fuera así, no sería Apple. Pero joder, es que a veces es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil.
La tecnología, ¿no? Que es
Yo ya he oído, o sea, ya con la última, que fue la del que te comentaba del Apple Watch, el rediseño del Apple Watch, resulta que le han metido un poquito más de pantalla y para usted de contar. Lo de la videoconsola sonó por todos lados, ¿no? Van a sacar Apple va a sacar una Nintendo Switch, una videoconsola como la Ouya, perdón, como la... No, como la Ouya, ¿en qué estaría pensando? La consola Ouya, ¿dónde estará? La Ouya fue aquella consola Android que era como un cubo chiquitín, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama la consola esta que parece una Nintendo Switch? Bueno, la que va a sacar Steam también, la Steam Deck, pero hay otra por ahí. La Haya Neo. Es que es una especie de PC, es un PC ahí metido en la carcasa de una Nintendo Switch. Yo no veo Apple. Si Apple ya te vende una consola, mira, te vende el iPad, el Apple TV y el iPhone. 3 videoconsolas.
Bueno, una de mis críticas también, Manolo está de acuerdo conmigo, es... Coño, te gastas 3.000 pavos en un Mac, pero es que olvídate de jugar, macho, porque es que no hay opción. Bueno. O sea, no. Que ya sé que son entornos diferentes, que todo lo que tú quieras, pero hostia, ya va siendo hora de decir, hostia, tío, o sea... Pero claro, eso yo creo que vino desde el punto de vista de que Apple discutió con Nvidia y abandonó CUDA y se centraron en Metal, nos podemos ir olvidando de jugar al triple A.
Las gráficas de los M1 son muy buenas, ¿vale? El rendimiento por vatio consumido es la leche. La leche. para edición de vídeo, para renderización de vídeo, para codificación, son la leche. Pero no sirven para jugar. No sirven para jugar ni por potencia, porque no me compares una gráfica de un M1 con una 3060, ni siquiera con una 3060.
Sí, ahí un M1 Pro.
Es que no, o sea, es que una 3060, una 3070, una 3090 es una bestia.
Es una bestia, sí.
Es una bestia en todos los aspectos, porque también consume la de Dios. Sí. Y eso es un
sí, radio. Pero bueno, al final el reto, el que quiere jugar, o sea, claro. El consumo está muy bien, pero al final tú, oye, pues si quieres jugar tienes que poder tener esa potencia para, no sé, a ver, es un poco triste por eso, porque al final dices tú, joder, es un mercado más, ¿no? Que podría ganar.
Los desarrolladores no hacen ni caso, o sea,
nada.
De 100 juegos que se saquen para PC, sale uno para Mac y mal.
Y hubo una época retro hace ya años que sí parecía que se empezaban a interesar, ¿no? Yo me acuerdo que lanzaron el Tomb Raider, lanzaron ahí una serie de juegos que eran novedad en Windows, y ahí me ilusioné un poco. Dije, coño, a lo mejor esto llega a un punto que interesa, ¿no? Porque a veces se venden más Mac y tal, pero se quedó ahí. De hecho, Apple sigue muchas veces en las demos, te sigue poniendo el Tomb Raider, que dices tú, tío, que ya han sacado tres y hace años. O sea, es como...
Yo tengo algunos juegos de Steam comprados que son multiplataforma, que los hay en las dos plataformas, en Windows y en Mac. De hecho, mira, voy a arrancar el cliente Steam porque estoy ahora con el PC, no con el Mac. Y, por ejemplo, estuve probando, tuve unos días un MacBook Pro de 16.
Hostia, con M1, lo escuché.
Un M1 Pro que era muy grandísimo, era un equipo gigantesco, a mí me
yo
pesaba.
Yo lo he visto en el trabajo, sí, a mí me parece demasiado grande. O
sea, era demasiado grande, a mí me gustan más los portátiles. Así como el móvil me gusta más grande, pero la tablet y el portátil... Me gusta el iPad 11 pulgadas, por ejemplo, y el Mac me ha gustado. Los Mac 13, me han gustado siempre 13-14. Y bueno, pues se me ocurrió coger unos cuantos juegos que tenía comprados en Steam que funcionaban en Mac y en PC. Y los probé en el M1 Pro. Los he probado en M1, en M1 Pro, ¿sí? Y en el M1 Pro del 16 pulgadas, que es un poco más potente que el M1 Pro del 14, la versión básica. Sí. Pues probé, por ejemplo, el Dirt 4. Probé el F1 2017, que ya tiene tiempo, es un juego del 2017 o 2016. Probé el Euro Truck Simulator 2 y probé X-Plane, que es un simulador de vuelo, ¿vale? No hay color.
¿Sí?
No hay color.
No hay color, ¿no?
No hay color, ni la atención que el desarrollador le ha prestado a la conversión, pero no hay color tampoco en la potencia. Porque, por ejemplo, con un Ryzen, fíjate, ya no te voy a hablar ni de la RTX 3060 que tengo ahora. Te voy a hablar de un Ryzen 5, la gráfica integrada de un Ryzen 5 3600G, que es una Radeon Vega 8, me parece, o 11, no, Radeon Vega 11, perdón, que es como una RX 570. Una gráfica integrada, una APU de AMD, que es un poco más que una Intel, ¿vale? Pues rendía mejor el Euro Truck Simulator 2 en una APU de AMD que en un M1 Pro.
Yo creo que eso retro es por el tema de lo que hablaba antes, de lo del tema del CUDA, la librería de NVIDIA y Metal.
Hay muchas cosas
que no están bien optimizadas.
No están bien optimizadas, que los desarrolladores no hacen ni puñetero caso, y la potencia. Y la potencia de la gráfica.
La potencia.
¿Vale? Que esa gráfica está
específica. La verdad es que desistí.
No hay color. Yo en el Mac juego emuladores, lo típico, emuladores de consolas antiguas, juego retro con el DOSBox, y algún juego, el X-Plane es el más digno de todos, el que mejor está optimizado, y aún así, evidentemente, por ejemplo, un portátil gaming con una RTX 3050, que es lo más básico que se está empezando a vender ahora, le da patadas al Mac en los juegos, ojo, en los juegos, nada más.
De hecho,
claro,
fijaos
también aguantando ruido y calor, claro.
Fijaos si lo que dices, tienes toda la razón, y yo añado encima una cosa que es todavía más surrealista, que es, yo he probado Stadia retro, y funciona mejor Stadia en un Chrome en Windows que en un Chrome en Mac, tío. Pero probadísimo, ¿eh? Stadia, que no estás jugando local, estás jugando a través de la nube.
Sí, sí, sí.
Pues funciona. Yo en Stadia, en Mac, tenía parones. Notabas que no iba del todo fluido y decía, bueno, pues hoy puede ser que esté la red no sé qué. Bueno, vale. Automáticamente probar el Windows de trabajo, que es un Dell... Joder, no me acuerdo el modelo ahora, 5300. Pero da igual, o sea... conectado a la misma red en casa, a la misma wifi, una de o dos de 300 megas muy básica y funciona perfectamente. Hacer la misma prueba y decir, hostia, tío, se trajo el Mac un amigo, vamos a probar. Y por más que lo poníamos, y hablábamos de un MacBook Pro, me parece que era de 13, que no era, no te estoy hablando de un MacBook Pro de hace 5 años ni 6.
Sí, era un equipo reciente, sí.
Claro. Y decías, pues tío, no consigue ir bien.
Fíjate, o sea, que yo he probado, tú fíjate la carambola, ¿eh? Algunos juegos funcionan mejor en un M1 y con el instalado Windows en Parallels.
O sea, virtualizado.
Virtualizado el Windows en Parallels, que además el Windows que tú virtualizas en Parallels en un M1 es el Windows for ARM. Y a su vez, en Windows, tiene que hacer la conversión de Intel a ARM, algunos juegos que hay que funcionan en el Windows for ARM. Funcionar mejor ese juego en el Windows for ARM emulado en Parallels, mejor dicho, virtualizado, perdón, en Parallels, sí, que el juego nativo de Mac. Porque el desarrollador ha puesto mucho más cuidado. Las DirectX, que todos nos metemos con ellas, que si son una mierda, ¿qué tal? Llevan un carro de años en el años, mercado. Pero 20 años en el mercado, no sé cuánto lleva DirectX, pero desde el Windows 95. O sea, 20 años casi. O sea, 20, 18 años que lleva, o 17 años que llevan las DirectX en el mercado. Y los desarrolladores ya se las conocen de pe a pa. Y que luego no hay interés, lo que tú ves que sacan cualquier juego y es que no. Es que tengo 40 o 50 juegos en la lista de Steam comprados y es que para Mac me salen 10. Y gracias.
Luego otra cosa, pensemos que yo el mundo de Windows, la verdad es que ya como casi no juego, pues pero sigo muy gamer en su día. Y yo me acuerdo cuando me hacía mi equipo, una de las cosas siempre era actualizar los drivers. Y te metías en la página de NVIDIA a actualizar tus drivers. Y eso lo hacías una o dos veces por mes. Y mira, luego incluso cuando salía un juego nuevo, te sacaban un driver específico para ese juego. Eso en Mac no pasa.
Claro, entonces, mira, ahora mismo tú instalas un Windows que, lo primero, seguramente no te vas a tener ni que descargar prácticamente ningún driver. Porque todos ya están en Windows
antes. Y los pillas solo
y ya eso ya... Eso los fans de Mac siempre lo dicen, joder, es que los driver, mira, driver en Windows no te van a dar problemas. Ya no, eso
es del pasado.
Las normas ya, los estándares ya están lo suficientemente bien establecidos como para que yo no era como antes de, joder, si pincho una gráfica de gigabyte en una placa de MSI, resulta que esta versión, mira, yo tengo una gráfica de gigabyte en una placa de MSI, con memoria de Kingston, con un disco de no sé qué, y esto funciona todo a la primera. Y Windows, incluso los drivers que te vienen con el Windows, en Windows Update, que suelen estar desactualizados con los que te ofrecen NVIDIA. Hombre, si eres un de estos, un high-end gamer de estos que 3 milisegundos de retardo ya pierden una partida de Counter-Strike, por ejemplo, pues sí, te instalas el último driver de NVIDIA actualizado y optimizado, pero con los mismos drivers que te da Windows puedes jugar perfectamente. No tienes que andarte preocupando como antes de que este driver, de que aquel
controlador... Digamos que lo que hace Windows, es lo que dices, es dejarte el equipo funcional y luego si tú te vas a Windows Update tienes una pestañita que pone actualizaciones opcionales.
Y lo afinas un poco.
Y lo afinas ya, es decir, firmware de no sé qué, del SSD, de no sé qué.
Pero vale, de serie, pues lo tienes... salvo hardware muy exótico así raro o antiguo, te va a funcionar en Windows 10 y Windows 11 te va a funcionar todo.
Sí, sí, desde Windows 10 sobre todo se ha notado mucho en ese aspecto, no creo que ya no tenemos queja, pero bueno, si la gente que viene de equipos antiguos y que pasó un Mac hace 15 años, pues todavía te lo dirá, es que tal, no sé qué. Pero bueno,
ya no, que se pasaron a Mac. Se pasaron a Mac cuando estaba Windows Vista o Windows XP. Entonces, el recuerdo que tienen de Windows es aquel Windows. Es como si yo ahora llego a Mac y digo, joder, macho, es que fíjate, el System 7 que no era ni multitarea. Y resulta que metías un disquete de Windows y no te lo leía. Y los disquetes de Mac en Windows tampoco se leían. Pues coño, hay que
actualizar. Yo suelo escuchar retro, lo opino parecido. Yo he sido siempre de Windows toda mi vida porque nunca me pude costar un Mac. Y aprendí a usar Mac en la oficina, pero me pasa un poco lo que dices tú siempre, que es, me sigo encontrando más a gusto en Windows que en Mac. Por muchos bugs que tenga, por muchos fallitos tontos, yo todavía, llámame usuario, pero sigo sin saber desinstalar una puta aplicación en Mac como la desinstalo en Windows, tío. O sea,
es que no, es que donde, hay muchas que no se pueden desinstalar, que me hace muchísimo.
Claro, te dicen, no, arrástrala y la mandas a la papelera. Ya,
la porquería luego se queda por ahí, ¿qué pasa?
Eso es. Y tienes que recurrir. No, entonces instálate el C-Cleaner, ¿es? ¿O cuál es el programa este? El C-Cleaner, creo. No, el C-Cleaner es para Windows.
El C-Cleaner es una cosa horrible para Windows que a mí no me gusta. Windows, ¿cómo no, ¿cómo se llama el de Mac? No me acuerdo. No, mítico. El Clima y Mac. Yo nunca lo he
instalado. Sí, pero al final es un C-Cleaner eso, al final, retro. Es lo mismo, básicamente. O sea, era analizar el equipo, no sé qué. Y dice, tío, pero esto es una mierda. O sea,
mira, yo ahora voy a dar el salto de trabajar con un Mac. Estoy trabajando con Windows. Llevo mucho tiempo trabajando con Windows, pues prácticamente 4 años. Trabajo, digo, no uso personal. Uso personal, ando cacharreando en uno y en otro.
Sí, lugar.
Ando con un pie en cada barrio porque a mí me gusta y me interesa. Linux no lo uso porque estoy esperando a que lo terminen, a que acabe en Linux y funcione bien, ¿sabes? En el escritorio. Entonces, el día que lo acaben, se le va a quedar un sistema operativo fantástico, pero eso, el día que lo terminen, ¿vale?
Estaremos muertos ya, seguramente.
El fenómeno no está acabado, KDE no está acabado, no está acabado nada, lo instala si no funciona.
Eso va a ser así siempre. O sea,
sí, se va a ser siempre.
Linux para la familia.
Sí, Linux para, es como la sala de familia. Linux para lo que es, para los servidores, pero con, en el escritorio, yo llevo mucho tiempo trabajando con Windows. Y ahora voy a dar el salto, tengo la oportunidad, por un cambio de roles en la empresa, que voy a poder usar Mac. Ya no voy a tener que usar Windows para ciertas cosas. Y seguramente cogeré el Mac, un M1, y lo virtualizaré en Windows para tener un Windows ahí siempre, pues si tengo que arrancarlo y tal. Pero voy a dar ese salto. Y, por ejemplo, hay cosas que en Windows están funcionan mucho mejor que es Office. Office, sí, por ejemplo, tú coges el Office de Mac, sí, y el de Windows y dices, joder, sí, sí, parece que va tres versiones por delante el de Windows.
¿No? Cada plataforma hay que decir, igual que Mac tiene otras cosas que no tiene Windows, ¿no? O sea, no estamos... Sí. Al final está quedando un capítulo de muchos palos, Apple, pero había mucho rencor ahí.
Pero, sí, es cuestión de gustos también y de...
Eso
y
es. Sí. Pero a mí, usuarios como yo que han sido toda la vida de Windows, y luego ya, porque te gusta la marca, te pasas un poco a Apple, lo pruebas, tal... Sí, y lo manejas bien porque es muy sencillo y tal, pero
no estás cómodo del todo.
Eso es. Es lo que yo lo noto.
Fíjate, ahora que voy a dar el salto a Windows, ya veremos a ver si no me arrepiento y a los 15 días estoy devolviendo el Mac y cogiendo otra vez el Windows.
Bueno, tú pero... además retro has tenido los últimos Mac que han salido, por lo que te escuchaba, has tenido casi todos, ¿no? O sea, desde el M1, Mac Mini, dos, sí,
probé el MacBook Pro M1, probé el MacBook Air M1. Que es con el que más tiempo he estado, que es un equipo fantástico.
Es más recomendable, yo creo.
Si tuviera Windows ya sería la leche. Sí. Pero Windows en ARM no lo veo, ni está ni se le espera. No sé qué espera Microsoft, ni Intel, ni nadie, que no veo. No veo movimiento parecido. Año y medio.
No, está muy después, calmado eso, sí.
Nada, está totalmente...
Lo que probaba, a todo el mundo lo recomiendo siempre el mismo. Compraos el puto MacBook Air M1.
Joder, mira, el otro día entré en Amazon y estaba
a 800, 900 euros. Y es que sí, el Pro, el 14, todos son mejores, pero ya son detalles, que si la pantalla, que si los altavoces, que si el diseño, pero el equipo funcional es el MacBook Air M1.
Si yo tengo el de 14 pulgadas, el M1 de 14 pulgadas... El M1 Pro por la pantalla, que es de 120 Hz. O sea, te lo tengo que reconocer. Sí. Yo con un M1 iba sobrado. Pero joder, que Apple no me da un M1 normal con una pantalla ProMotion. Pues...
De hecho, para el 90% de las actividades que hacemos, la diferencia entre el M1, M1 Pro, M1 Max es ridícula.
Mira, en los juegos, precisamente lo que comentaba antes de los juegos, el Euro Truck Simulator 2 prácticamente me rindió lo mismo en el Air M1 que en el Mini, M1 lo mismo. Bueno. Que en el Pro de 14 y en el Pro de 16. Prácticamente lo mismo. No se nota apenas diferencia entre uno y otro. Y yo, para lo que yo hago, voy a renderizar los de vídeo 8K en Final Cut. Con el M1 normal, vamos, me sobra. De hecho, en el trabajo me van a dar un M1 Pro. Perdón, un M1
normal.
Es que ya los nombres. El MacBook Pro M1 de 13, el M1 normal. Porque para lo que yo hago. Dime. Sí.
El que tiene Touch Bar.
El que tiene Touch Bar, que la Touch Bar me repila, pero bueno, hay que vivir con ella, ya está. Sí. Por lo menos tiene la tecla escape ya, que se la pusieron física.
Es otra de las cosas nuevas que no entiendo del catálogo de Apple, ¿no? Entonces, vendemos portátiles donde igual el MacBook Air no tiene Touch Bar, luego saltamos a un MacBook Pro que tiene Touch Bar saltamos al MacBook Pro grande, que ese tampoco tiene Touch Bar.
Nah, eso son herencias del pasado. Yo creo que el M1, el de 13 pulgadas con Touch Bar, si lo reeditan con un nuevo procesador...
Ya, pero lo siguen vendiendo, que es como, tío, me gustaría ir un día a Apple Store y que alguien me lo defienda eso. O sea, decir, explícame este movimiento porque yo no lo entiendo, tío.
O sea, el más caro no tiene Touch Bar. Claro. Y luego, el intermedio sí la tiene. Pero yo creo que es que le sobraban ya las carcasas y los Touch Bar y dijeron, vamos a
agarrarlas. Eso retro es como lo de la manía esta hora del M1, que al otro día había el anuncio nuevo de Apple del iPad 5.
Con el M1.
Eso, súper potenciado con el M1. Y te das ganas de decir, ¿y para qué?
O sea, mira, porque... hace poco me pasó que, bueno, mi mujer tenía un iPad, el iPad de educación que llaman, el iPad básico de 2000, el de 2016 o 2017.
Sí, que es 9,7 de pantalla, ¿no?
Sí, el de 9,7, exactamente.
Sí, de toda la vida, sí.
Ella también lo usa mucho para ofimática, porque aunque tiene un portátil aquí, no lo enciende jamás. A veces abro el portátil y hay una telaraña entre la pantalla porque no lo he usado. Y usa el iPad para todo. Y lo usa mucho para consumir contenido, pero mucho para leer y mucho para trabajos de ofimática también, con un teclado Bluetooth y tal. Digo, bueno, te voy a comprar el iPad de educación, pero el de este año, el de 2021, el que se presentó el año pasado. El último, vamos, el que hay ahora mismo disponible. Joder, lo enciendo y lo que tú dices con el iPad mini. pero qué lento va, pero si va igual, si va igual que el iPad que tú tienes.
Sí, sí, sí.
Esto, y claro, ella tiene ahora mismo un Xiaomi Mi 10T Pro.
Que ya tiene
pantalla 144 Hz. Sí. Dice, joder, pues es, yo noto que el iPad va lento. Digo, no, lo que notas es que la Xiaomi va de la hostia porque tiene una pantalla de 144 Hz. ¿Qué he hecho? Le he comprado una tablet, una Xiaomi Mi Pad, que tiene una pantalla de 120 Hz. Y va muchísimo mejor que el iPad básico.
Yo en nuestro podcast retro solemos decir una frase que es que esos iPads de la educación huelen a naftalina. Y es que hay una cosa que no tolero, que es lo de la... Ya no es lo de los hercios, lo de la pantalla con el cristal, ¿cómo se llama? Que la pantalla no sea...
Que no está laminada.
Eso, tío, hay mucha gente que te dice, nada, pues yo no noto diferencia, tío, yo, o sea, y ya no quiero decir si coges un lápiz que te puedes escribir y oyes el clac, 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 clac.
La del Mi Pad 5, sí, ahí que parece que está hueco.
Esto es muy cutre, tío, pero, o sea, decir, vale, es el iPad de educación, pero oye, que el iPad de educación son 379 euros.
La del Mi Pad 5 está laminada, y es más, claro. El Mi Pad 5, además, han fusilado completamente la interfaz del iPad, ¿no? Pues, la han fusilado,
sí, ¿no? Sí, lo vi,
pero
lo
han fusilado bien, la han hecho bonita, y es, sí. Tú lo abres y dices, joder, si esto es un iPad, macho, no me jodas.
Sí, es un
claro, la pantalla es una delicia, a 120 Hz. ¿Por qué el Air no tiene pantalla a 120 Hz? Para segmentar y para obligarte a gastarte 200 pavos más en el Pro.
Yo, pues fíjate que yo retro, cada vez me da menos sentido el iPad Pro, sinceramente. Con los MacBooker que hay y con lo que ofrece iPadOS, que sigue siendo lo mismo de siempre.
Yo creo, fíjate, que el iPad es un ordenador para usar cuando no puedes usar un portátil. Y me explico. Yo no me planteo ir en el metro a trabajar por las mañanas en el autobús o en el tren y llevarme el Mac.
Sí.
Porque es muy incómodo. Aunque vaya sentado, tengo que llevar el equipo encima de las rodillas. Sin embargo, con el iPad, yo cojo el iPad del Apple Pencil y aunque sea subrayando, tomando notas o lo que sea, sí me lo puedo llevar. Entonces, yo creo que el iPad es para ciertos momentos donde el iPad, o en ciertos ambientes, o en ciertos tipos de trabajo o de desempeño, donde un portátil no es viable. No es viable por tamaño, no es viable más que por tamaño, por factor de forma, por formato, ese formato de portátil, de que abres un portátil y te lo pones en una mesa o encima unas rodillas. Incluso para mí, por ejemplo, el iPad es mi ordenador perfecto cuando me voy de fin de semana. Yo me voy un fin de semana y el portátil no me lo suelo llevar, salvo que lo vaya a necesitar específicamente. Sin embargo, el iPad, me voy un fin de semana al pueblo y me lo llevo. Me voy a una excursión de un día y a lo mejor me lo echo en la mochila, porque es muy finito, lo echo ahí y bueno, si me hace falta, tengo un teclado Bluetooth, lo echo y ya está.
Yo retro encontré un uso acorde a lo que tú dices, que es que yo edito fotos a nivel amateur, ¿vale? O sea, fotos que hago con el iPhone, o sea, fíjate tú.
Sí, yo también.
Nada pro. O sea, la subalista era y me dio por probar el Pencil con el Photoshop y descubrí que estaba más a gusto editando las fotos en la puta cama o en el metro, en la línea 1, que en casa sentado con el ordenador. Entonces, ya mi edición, o sea, mi máquina para editar fotos es un iPad mini. O sea, sí. Es en movilidad. Y es un uso que dices tú, hostia, vale, no es
yo
nada
lo hago
pro,
también. Yo
pero es muy hecho, cómodo con el Pencil.
Ah. Sí. De hecho, me alegré mucho cuando al iPad le metieron un puerto USB-C.
Sí, eso nos ha dado la vida. Sí.
Y... Es más, porque antes tenía el iPad antiguo que yo tenía, el último iPad que tuve antes del Pro de 11 era el Air de cuarta generación, de tercera.
En el 2019,
que tenía todavía puerto Lightning.
Sí, y pantalla de 10,5. Si
y mal, pantalla de 10,5. Entonces
me dura a mí 3 meses, sí.
Claro, yo pasé del iPad Pro de 10,5 al iPad Air de 10,5, que no era laminado tampoco, claro. Y se notaba en una pantalla de 120 y lo noté mucho.
Claro.
Pero realmente el salto es que yo soy aficionado a... No soy aficionado a la fotografía, soy aficionado a hacer fotos de aviones. Soy aficionado a hacer fotos de aviones,
verdad.
A exhibiciones aéreas, hago fotos tal. Y claro, me iba y, joder, cogí una tarjeta SD con 500 fotos, 600, sí. 700. No veas tú lo que era pasar eso al iPad, con un puerto Lightning que era USB 2.0. Una locura. Sin embargo, con el iPad Pro le enchufo un lector de tarjetas que tengo por aquí, que me compré en Amazon. Un Ugreen de estos que me costó 10 pavos o 12 pavos, que es USB 3.0. Joder, le meten la tarjeta y pasan los vídeos y las fotos a una velocidad...
Eso me da también un retro para comentarte una cosa que me pareció muy curiosa. Cuando Apple presentó estos iPhone 13 y su puta manía de seguir con el puerto Lightning, que te vende lo del Apple ProRes este, que te graba unos vídeos de la polla, en una resolución altísima y que ocupa cada vídeo, cada minuto de vídeo es una salvajada. Y claro, la gente luego lo quería exportar para editarlo y decía, ¿y cómo lo saco ahora con el Lightning?
Y bueno, yo no entiendo... O sea, lo del iPhone con el puerto Lightning
es otra
cosa.
Tampoco, tío. O sea, al principio decía, es que quieren vender más, ¿cómo se dice? Más productos, más cables, más... Joder, pero ya han pasado muchos años. Es como, o sea, tío, si tenéis todo el parque ya con USB-C, o sea...
Sí. todos los equipos, pero es que sacan los AirPods y los AirPods Max y los AirPods Pro y le ponen Lightning también. Sí, y dices,
sí. No, tenemos que estar, yo tengo en mi casa un cajón, Borja, con un neceser que tengo,
pues
eso, tengo ahí, tengo cables de Lightning a ¿cómo se dice? A USB-C, de USB-C a USB-C, de Lightning ejemplo, a Lightning.
De adaptadores de jack para grabar sí, con sí, el micrófono. Y
es brutal, y es como, jo, tío, ¿pero por qué? O sea, es como, antiguamente, pues vale, estamos cambiando la tecnología y cosas que todavía son antiguas, pero ya en 2022, que sigamos todavía en Apple con la mitad de sus productos, es eso, lo ves tú, te sacan un AirPods y es Lightning.
Y todo, sí. Y si, todo es USB-C menos sí. El iPhone y el ecosistema de los AirPods.
La Max
pero es que sacan Duo. Unos bits, sacan unos bits y lo sacan con USB-C.
Sí, sí. y los el HomePod es USB-C, por ejemplo, el HomePod Mini.
No, el Mini.
El Mini sí, es el sí, cargador.
Estaba sí. Mirándolo aquí, claro, el, sí. el cable, que es otra cosa que no entiendo, que el cable vaya soldado claro, al Lightning sí, sí. HomePod y no se pueda cambiar. Pero sí, el joder, y el Apple Watch.
Sí,
el Apple Watch Serie 7, el cable es USB-C.
USB-C ya. Pero luego, por ejemplo, el año pasado me regalaron a mí la Magic Duo, el adaptador este de Apple para cargar el iPhone y, sí. el reloj, y mi sorpresa fue igual, de coño, es Lightning.
Mira, esta es la batería original de Apple de MagSafe.
Ah, esa la tengo también.
Es un cacharrito bueno relativamente gusto, útil.
Y a mí me gusta. A mí me gusta.
Cometí el error de comprarme la de Apple. Me tenía que haber comprado alguna compatible... Porque esto es un puerto Lightning.
Sí, 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 también. Sí, sí.
Y luego, aparte, las de otros fabricantes tienen cositas como que tú aquí puedes enchufarle algo aquí y lo cargas. O sea, no cargas la batería, sino cargas el acceso, lo que tú enchufes aquí. Cosa que en este no se puede hacer. Solo puedes cargar los AirPods Pro si los pones aquí encima por MagSafe.
Eso es.
¿Vale? Pero esto es Lightning.
Sí, o sea,
también, claro. Si es para el iPhone, pues
estamos
tiene que
hablando,
ser
por cierto, para que la gente no nos está viendo la batería.
La batería MagSafe.
MagSafe batería, la batería. Sí, de la batería yo también yo la cacé retro en un CEX por 70 euros. Pasé un día y dije, hostia, 70 sí. pavos. Digo,
yo la compré en Amazon que también hubo un...
Sí, estaban en oferta siempre.
Bajó,
sí.
Me parece que a 95 así, pues ni la pillé.
Y al sí final que es cierto que no es la mejor batería en cuanto a carga, en cuanto a velocidad, en cuanto a muchas cosas, pero sí que yo valoro mucho ahí la delgadez, que es que yo me encontré baterías de, mira tío, qué batería más buena, 10.000 miliamperios, ya, lo pones y dices tú, ya tío, pero esto es un bocadillo, o sea, es como... es como, en cambio la de Apple, joder, es bastante fina, es agradable al tacto, se pega totalmente por MagSafe, y entonces en ese aspecto yo esa batería, decir, bueno, pues no me parece sí. mal producto.
No. Aparte a mí no me gusta conectar, porque si es un accesorio tonto, por ejemplo, funda, pues yo soy de fundas y llevo en el iPhone 13 Pro Max una funda de Otterbox.
Claro.
¿Vale? Llevo funda hasta en el MacBook, te tengo puesto una funda de
los que le vendemos todo el año, no nos queda otra.
Y no, yo a mí no es que no me gusta llevar además los cacharros rotos o rajados o con golpes o y dices una funda, vale, una funda no le va a hacer daño al equipo. Pero un cable, un cargador, un accesorio de carga, aunque sea inalámbrica, todo lo que implique sí. una corriente eléctrica, cuidado. Cuidado porque yo he visto cosas muy chungas, a mí no me ha pasado nunca nada, pero he visto iPhone reventar la placa por un cable Lightning que no es todo lo bueno que debería ser. Sí. He visto cosas muy chungas, entonces... Todo lo que implique un intercambio de electricidad, me vais a perdonar, pero intentaré.
Mira,
tengo cargadores que no son de Apple, pero son de Otterbox, de Belkin.
De marcas reconocibles, sí.
Claro, de Belkin, de Satechi.
Satechi es muy buena también.
Estas
sí.
marcas así, cables, tengo cables de Satechi que son cojonudos, los cables de Satechi son buenísimos.
Bueno, hay que decirlo, incluso mejores que los de Apple en muchas mejores ocasiones. Que los cables,
bueno,
Apple tiene una cierta calidad, pero no es lo mejor en cables tampoco.
Tengo un cable
de hecho, el cable ridículo este que tuve que
comprar. Sí, el cable de los AirPod Max que tengo aquí, esto es ridículo el acabo que tiene.
Yo, el mío es igual, pero blanco, que yo cuando lo cogí dije, ¿y este grosor?
Sí, sí, parece de chiste. Yo tengo aquí cable, tengo aquí un cable Lightning que era de un iPhone 5.
Hostias.
Fíjate la de años que tiene.
Sí.
Lo usaba para cargar yo iPhones en la oficina. Y me lo traje para casa y ahora lo tengo en la mochila del portátil como cable de emergencia por si un día llego a la oficina y se me ha olvidado cargar el iPhone y lo cargo allí. Bueno, pues de un iPhone 5 y el cable está perfecto.
Perfecto.
Yo no sé qué hace la gente con los
ya,
cables.
A mí yo me pasa como a ti. Yo siempre mando. A mí los cables de Apple nunca más se me han jodido. Ninguno, de hecho. O sea, ninguno. Pero bueno, me refiero que hay cables... que puedes pagar por 30, 40 euros, puedes encontrar cables en Amazon de marcas reconocibles mejores, ¿no? En cuanto a sección y en mejor...
Pues magníficos, que es otra tienda estupenda. También. Sí. Mira, yo me acuerdo, ¿te acuerdas los cargadores antiguos de los MacBook que tenían aquellas dos pestañitas que se levantaban?
Ah, sí, bueno, claro.
La gente enrollaba el cable de alrededor, le daba 500 kilos de presión, ¿sabes? Sí. Ahí tirante el cable.
Haciendo nudos, sí.
Dices, tío, ¿cómo le harás las coletas a tu hija? Y, o sea, le tienes que dejar, o sea, le tienes que tirar de aquí, sí. Porque viendo la tensión que estás ejerciendo sobre el cable de Apple, bueno, pues nosotros enseñábamos a los usuarios cómo tenían que hacer una como una especie de lazo, sí. Y ya entonces enrollar el cable para que no tiraran directamente del cable contra el guardacables que iba hacia dentro del cargador, porque es que destrozaban los cargadores porque enrollaban el cable en esas pestañas con una tensión que dices, tío, no hace falta, macho, que esto no es la catenaria de la Renfe. O sea, no hace falta que enrolles el cable aquí con 500 kilos de tensión, tío. O sea, enróllalo alrededor para que se quede, pero no tires del cable. Bueno, pues yo no entiendo qué hace la gente con los cables y con los cargadores. Se me ha roto nunca jamás ningún cable de ningún cargador de ninguna marca, no solo de Apple, ni de HP, ni de... Me ha dejado de funcionar el cargador porque un día lo he enchufado y no cargaba, pero no estaba el cable roto. Se puede romper por un condensador, por cualquier cosa.
Sí,
pero para sobrecalor, cable, o ver la malla del cable, como he visto algunos cargando los dispositivos con el cable ya que se había pillado. Eso me da una grima que no veas.
Eso, sí, sí.
Porque he visto un iPhone en reventar, o sea, he visto un iPhone saltar un chispazo y el iPhone morirse y saltar el diferencial de una planta de una oficina con eso. ¿Vale? Entonces, a mí nunca jamás se me ha roto un cable. De decir, está roto y estoy viendo la malla. Jamás en la vida.
Yo los he cambiado muchas veces porque cogen mierda o porque ya se desgastan, pero lo que es romper que digas tú no funciona o se me ha pelado hasta ese punto. Yo creo que tanto tú como yo, como trabajamos en oficinas, los que trabajamos en oficinas hemos visto auténticas aberraciones con los cables. Sí, sí. O sea, con los cables, cosas que es como, cosas. Hostia, pero ¿cómo puedes tener? O sea, no, es que se me dobla por la parte del line y decir, pero tío, ¿cómo puedes doblar? O sea, como si fuera un cable acodado. O sea, como...
Bueno, yo había amigos muchas veces que, no sé, pues o nos vamos de fin de semana con algunos amigos o quedas un día o vienen aquí a casa, joder, déjame cargar el móvil que no lo he cargado y tal, y te sacan el cargador y el cable y dices, no lo enchufes.
Sí.
Te voy a dar un cable y un cargador y además me das el que tú llevas que lo voy a tirar a la basura y te llevas, te regalo el que yo te voy a dar. Porque tengo aquí cables y cargadores yo, aquí en el cajón tengo 20.000.
Me pasa como a mí,
Toma, te lo regalo, tío. O sea, dame ese cable y ese cargador que lo voy a tirar a la basura. O sea, porque es que da miedo, no vergüenza, da miedo enchufar ese cable.
Yo, de hecho, en la mudanza que te comentaba micro cerrado, tenía un cajón yo en casa de mis padres, que eso era el cajón de los cables. Y ya llegó un punto, Borja, que eso era... No podías meter la mano. Es que
yo tenía cajones de cables que no podía cerrarlos. ¿Vale?
Eso es.
Entonces, o sea, ya me tengo que moderar y tengo una caja por ahí guardada con un montón de cables de micro USB, debo de tener la vida. Tengo cables micro USB de Nokia. De Nokia.
Sí, yo no.
Déjate,
sí.
Que son indestructibles. Y de vez en cuando viene algún amigo con algún dispositivo antiguo, algún móvil y tal, y digo, toma, te regalo un cable. O déjame el móvil para cargar. Toma, cuando lo desenchufes, te coges el cable y te lo llevas, te lo regalo.
Claro.
Pero hay cables que también...
Tiene muchos porque es que era como, hostia, es que luego pasa eso, que se van en... Como no lo seas muy ordenado y los enrolles muy bien o los guardes en bolsitas o en un estuche, luego es una mierda. ¿Sí?
Yo los que uso aquí de uso diario, lo que hice fue el truco de los rollos de papel higiénico. Cuando acabas el rollo de papel higiénico, te guardas el canuto de cartón, el tubo de cartón, ¿vale?
Sí.
Entonces, lo que hice fue coger una caja de cartón y con cola caliente pegar los tubos, los pinté y los pegué en vertical. Y ahí dentro meto los cables.
Anda,
y se quedan súper ordenados. Lo vi en YouTube un truco y como está guardado en un cajón, que bueno, están pintados de azul y tal y no parecen tan cutres como de cartón ahí, los pintas de colores, los pegas con cola caliente y haces como una especie de base con un montón de agujeros.
Sí, es como cajones como separadores del IKEA para volver a la ropa interior.
Exacto. Entonces, en cada tubo de cartón puedes meter uno o dos cables en función de lo gordos y largos que sean. Y oye, mano de santo, se acabó la desorganización de cables para mí.
Claro, eso está muy bien.
Ahí lo dejo, para que lo veáis en YouTube.
Pues mira, con este truco lo vamos a ir dejando por hoy. Muchas gracias.
Nos van aquí las 2 de la mañana y son las 8 de la tarde.
Al final hemos hablado de... Bueno, hemos empezado por la pantalla, que era mi idea principal, y luego ya hemos divagado de todo tipo de temas, pero bueno. creo que ha estado una charla bastante buena, bien. Didáctica, y eso... hemos dado palos a Apple, que no en todos los sitios lo escucháis, o sea, sinceramente. Yo ya estoy muy harto de podcast donde solo se habla, de, o bueno, podcast o canales de YouTube más bien, que es todo propaganda, en el fondo, como, joder, tío, no sé.
Sí. Vamos, la verdad que a mí críticos. Me gusta caña, joder, claro, a todos, ¿no? Tío.
Cuando aunque luego cuenta... use sus herramientas, use sus productos, pero coño... Yo ha habido cosas que me he comprado, es decir, este me lo he comprado porque me gusta y porque estoy en la plataforma y viene bien, pero hay que ver las cosas malas, no pasa nada por decirlo, o sea, y exigirlo siempre, hay que exigir, que es eso de, bueno,
pagamos, macho,
claro, que por 2.000 euros no vamos a pedir encima HDR, pues sí, oiga, por 2.000 euros tiene que tener de todo, o sea...
120 hercios.
Claro, claro.
Así que me voy a hacer una camiseta. Voy a hacer una camiseta y... que voy a poner aquí, 120 hercios.
Mister, 120 hercios, sí, sí.
Mister, 120 hercios.
Pero bueno, al final la verdad es que, ya te digo, fuiste criticado en su momento, ¿no? Fuiste como demasiado, no hace falta tanto, tal. Pero luego es verdad que vas hablando con la gente y a mí me pasa, ¿eh? Tengo un compañero, Juan, que cada vez que coge mi iPhone, él tiene 13 y yo tengo 13 Pro. Joder, macho, me cago en la puta.
¿Cómo se nota?
Claro, o sea, y siempre lo dices, joder, si la decía Borja, digo, ya, digo... Hey.
Fui un adelantado a mi tiempo.
Sí, sí, sí. Eso sí, me huele que el iPhone 14 a seca va a seguir lo mismo otra vez, ¿eh? Con 60 Hz. Sí,
a ver, es que es la forma que está teniendo Apple distinguir la gama. Porque al final, sí. ¿Qué diferencia un normal o un Air de un Pro?
Ya. Sí, sí, el, los 120 Hz y el, y el...
Y la cámara, sí, sí, que le meten la... una lente más, pero la pantalla es vital. O sea, entre un iPad Pro y un iPad Air, porque las cámaras en una tablet al final, pues no... La pantalla,
nada.
Entre un iPhone 13 y un 13 Pro, la pantalla.
Hecho, si hicieran la prueba de abaratar el iPad Pro y quitarle 200 o 300 euros y que me quiten el módulo de cámara trasero, yo me lo compraba.
Sí, sí, yo también, es verdad. Que le quiten la cámara de atrás. Bueno,
es que no vale de nada.
Ya. No, que le pongan una cámara normal y corriente, que no le paqué dos lentes y el LiDAR ese que yo no lo he usado jamás.
Nada. Bueno, ni tú ni nadie. O sea,
al final la cámara sí lo uso a veces para escanear documentos, este tipo de cosas sí es útil.
Sí, puede ser.
Pero vamos, para hacer fotos como los japoneses en la calle con algunos que se ponen con la tablet.
Sí, es verdad, allí sí. Pues nada, Borja, muchas gracias por venir. El próximo ya será en Retromática, si te parece, ya que tenemos también cultura antigua de Windows y de portátiles y de todo.
Ostras, pues... tenemos que hablar de cosas viejunas. Sí, lo que pasa es que ese día ya voy a proveerme con más tiempo.
Claro, no, hay que preparar
tiempo,
un tema.
Con tiempo, no, o sea... Sí, esto va a ser como cuando en el colegio íbamos redacción, tema libre.
Sí, eso es. Sí, sí.
Pero no, que sean todo cosas de 10 años o atrás.
Claro, es decir, vamos a hablar de estos temas y prepáratelo y así que no se te olvide nada, que no tengas... decir, hostia, iba a decir esto, pero no me acuerdo. Sí,
con más tiempo, que hoy andaba yo un poquito liado y...
Sí, es que te ha atracado. O sea,
pero además te he dicho, digo, mira, hasta las 8:30, pues está grabando, pero más no, porque tengo cosas que hacer. Pero otro día ya, sin base, sin límite de tiempo.
Perfecto, Borja. Pues muchas gracias por venir y ya sabes que aquí estás invitadísimo para cuando quieras. Y
muchísimas
nada.
Gracias a ti por invitarme y por la conversación tan amena que de verdad me da pena marcharme porque
a mí también, sí, de verdad.
Joder, tío, estábamos ahora en un punto ahí guay, pero
no da la vida. Pues muchas gracias, Borja, y lo dicho, nos vemos por Retromática.
Muchas gracias,
¿vale? Dejaré en los comentarios del podcast tu podcast para que la gente, si quiere, si no lo conoce todavía, que yo creo que ya sí, pero bueno.
Sí, lo retuitearé, no te preocupes.
Vale.
También lo propagaré por ahí que está hoy en Mr. IOS. En Mr. IOS. Eso me suena mejor Mr. IOS, más que Mr. IOS.
Pues si te digo ya, y con esto me despido, todo vino porque un usuario de donde trabajo una vez, hablando de lo del rollo Apple que te guste tal, me dijo, me tienes que agregar el teléfono, me funciona mal el iPhone, tal, no sé qué. Y haciendo la coña dijo, Mr. IOS. Y empezó con lo de misterios. Es un misterio. Y esa tontería nos sentó la risa a los dos y dije, hostia, digo, pues si algún día tengo algo que ver con el podcast o algo así, será así. Misterios. O sea...
Misterios. Hostia, suena bien así. Así no la había pronunciado bien. Misterios.
Sí. Así que nada. Pues con esa tontería, despedido.
Madre mía.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias por escucharnos. Podéis uniros a nuestro canal de Telegram en el link que os dejamos en la descripción del podcast. Hasta la próxima.